Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 293, en semana especial de Sol, frecuencia primera. Extorsiones. Extorsionadores continúan haciendo de las suyas, detonando bombas y haciendo llamadas desde penales a empresarios emergentes. Escuche una de sus llamadas. Impunidad, lo dijimos y vuelve a ocurrir. Población peruana indefensa ante el ataque de personas bajo los efectos de las drogas y de psicóticos. Policía Nacional sigue maltratando a los ciudadanos víctimas, tratándolos como vulgares delincuentes. Ellos también lloran. Conozca a hombres llorando por el amor negado de una mujer. Escuche hasta dónde un hombre puede humillarse ante la sádica contemplación de la mujer de sus sueños. Vuelven. Trabajadores judiciales regresan, pero litigantes deben hacer larguísimas colas desde la madrugada mientras los huelguistas descansan a pierna suelta y se toman horas para comer. Nadie los juzga. ¡Por fin lo dice! Congresista Carlos Bruce admite ante periodista Mariela Balbi que es un invertido y dice estar orgulloso de serlo. Sus hijos lo respaldan. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 293, en la semana especial de Sol Frecuencia Primera, que empieza a continuación en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. vamos a marear. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 293 en Sol Frecuencia Primera, semana especial. Les saluda Sandro Parodi. Aquí está con ustedes Ana Rosa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos efectivamente aquí a Extremos, episodio número 293 en Sol Frecuencia Primera y en plenas celebraciones de la semana especial.
Vamos adelantando ya, aunque todavía no se ha lanzado lo que será el ID del día especial, este sábado 24 de mayo.
Audio Jungle. No hay ningún problema.
Audio Jungle.
Sigue, pues.
Basta ya, maleador.
Audio Jungle.
Obvio. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Listo entonces para el día especial, este sábado 24 de mayo 2014, programación especial como todos los años, aquí en Sol Frecuencia Primera. Bueno, empezamos. ¿Empezamos qué? Empezamos Extremos.
Y comenzamos Extremos, estamos ya como hemos repetido desde que hemos iniciado el programa en la semana especial. Están listos y preparados todos para esperar eso, pero también quiero anunciar algo, pues. Quiero comenzar a hacer mi cherry aquí en Extremos, invitar a todo el público que el 30 de mayo, el viernes 30 de mayo, a las 20 horas 8 de la noche en el Centro Cultural Ricardo Palma, vamos a estar presentando la obra Buenas Noches Mamá, como parte del Festival Internacional de Teatro de la Científica. Vamos a estar presentando nosotros representando a Perú. Están invitados los países de Perú, precisamente, que es el país anfitrión, Bolivia, México, Colombia y España. Así que nosotros estamos dentro del grupo y nos vamos a presentar.
¡No me mientas!
Y la entrada es libre, así que pueden entrar, ir a hacer sus colitas desde temprano para que puedan agarrar sitio pronto. Todas las obras son auspiciadas por el festival, así que es única presentación.
Vamos a malear,
única
función, vamos a malear.
De entrada libre de Buenas Noches Mamá, obra ganadora de un Pulitzer y además ganadora del 11º Festival de Teatro Peruano Norteamericano en el 2012, donde nos presentamos también con la misma obra y ganar.
Buenas vibras.
Así que ya lo saben. Y para la gente de Trujillo, vamos a estar allá a partir del 31
Dios,
de mayo.
¡No!
En el Festival de Teatro para Niños de la tía Alicia.
¡Dios, no!
¿Ya? ¿Ya me hiciste bullying suficiente?
¡Yo no he dicho nada! Ah,
claro. Claro.
Aún no he dado mi opinión.
Ya. Está bien.
Pues las mujeres tienen una forma de decir, ¿no? A veces dicen claro, a quienes dicen claro, pucha, significa vete a la...
Claro.
Ya lo adoptó de moda ya.
Basta ya, maleador.
¿De bueno. nuevo? ¿De nuevo?
De nuevo, de nuevo. ¿Sí, en fin. Ok, empezamos Extremos, episodio número 293 de Solo Frecuencia Primera. Pedro Roncalo Matos fue un gran locutor de Radio Miraflores. Hasta que Radio Miraflores estuvo al aire de manera regular. Ahora sigue de forma irregular en la onda media, 1250 kHz. Y un programa muy recordado de esa emisora fue el noticiero El Momento, en donde precisamente junto con otros ilustres locutores de la época conducían ese noticiero, como Enrique Llamosas Espinosa y Rómulo Flores Campaña. Muy bien, ya fallecidos. Vamos a ir con esa nota, pero previamente recordemos cuál es la voz de don Pedro Roncalo.
Este sábado, en la revista del momento, se presentarán el doctor Artidoro Cáceres Velázquez y el señor César Limo Quiñones, presidente de la Asociación de Investigaciones Parapsicológicas del Perú, quienes debatirán el tema esoterismo, mito o realidad, brujería, telepatía, clarividencia, espiritismo. Apasionante polémica este sábado a las 9 de la mañana en la revista del momento de Radio Miraflores. Producción y conducción, Javier Maza y Oscar Díaz.
Uy, Palma, dueño de Radio Miraflores, nunca me llegó a decir cuál era la música de la revista del momento. La del noticiero sí la sabía, pero la de la revista del momento no lo sé. Y bueno, son secretos que, bueno, ya se llevan hasta el final en esa emisora y que nunca se sabrán. Parece que era algún tipo de industrial music, o sea, música para comerciales, en fin, pero ¿qué track habrá sido? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Quién lo habrá realizado? ¿A qué álbum pertenecía? No lo sé.
Bueno, pero nunca se debe decir nunca. Porque por ahí que pasa el tiempo y en una de esas casualidades de la vida vas a escucharla en otras circunstancias y vas a poder identificarla.
Bueno, Ana Rosa Bruja, como siempre, ya haciendo sus vaticinios en la semana especial. Muy bien. Muy bien, vamos entonces. Esto es el noticiero del momento. Esto fue
el archivo de...
E informado pues hoy, no sé si información a las 3 de la tarde, la
fase con 25 minutos, el senador chileno dice
fue
que los libros no son...
Enrique Llamosas, ya fallecido.
Alan Wagner considera que Chile podría devolver al
Perú. ...del Pacífico no son un trofeo de guerra, por lo que deberían ser devueltos.
Grande, no Enrique Llamosas.
Algunos libros, toda la
aquí Biblioteca Roncalo.
Nacional se la llevaron con sinvergüenza.
Y no, no se llevan el edificio.
Y no solamente eso, también se llevaron estas...
Vamos ahora con Pedro Roncalo. La nota a continuación en Extremos.
Es OX4L, Radio Miraflores, la voz de los balnearios del sur, transmitiendo desde Miraflores, en Lima, Perú.
Bueno, mi vocación por la locución yo diría que comienza cuando llega el primer receptor de radio a mi casa, ¿no? Receptor que adquirieron mis padres cuando, bueno, yo tenía más o menos 14, 15 años. Y, bueno, aparte de la música, quizás más que la música, me llamaba la atención la transmisión de los avisos comerciales. Las voces de los locutores de la época me eran ya familiares y trataba de imitarlos. Bueno, me gustaba esa línea de la radiodifusión. Pues leía solo a veces los comerciales que publicaban los diarios, las revistas, tratando de imitar pues a los locutores de la época, ¿no? Inclusive en el colegio pues relataba los encuentros entre el primero A, el primero B, hacía como de locutor deportivo, a lo que no llegué después en el curso, en mi carrera, digamos, en la radio, ¿no? desprevenido de una lata o de cualquier artefacto que a manera de micrófono, ¿no? Los encuentros entre los salones, ¿no? Encuentros de fulbito y de básquet. Quiero recordar que cuando habían 5 emisoras de radio en todo Lima, ¿no? Cuando yo intervine en un concurso de locutores que organizó Radio Miraflores, eso fue en 1944, yo tenía 19 años y tuve la suerte de ganarlo. Imagínense, pues, un sueño hecho realidad, ¿no? Algo con lo que casi ni había soñado, por supuesto que lo deseaba. Y ese fue mi ingreso, pues, a la radio, ¿no? En esa época era muy popular, muy gustada la música típica argentina. Recuerdo entre los jóvenes, ¿ah? Así que tenía un programa que se llamaba Un Tango en la Noche.
De aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que va midiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza.
Soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Bueno, tenía este programa Un Tango en la Noche, después tenía un programa también de música, como digo, música clásica, programa de música criolla, tenía un programa de música tropical, inclusive una serie de programas, 15 tantos años en el micrófono, ¿no? Y un programa de los Beatles.
Frecuencia primera.
Un momento, servicio noticioso de Radio Miraflores. Y este tema de la píldora del día siguiente sigue siendo motivo de información y comentario.
Bueno, cambió mi vida porque yo terminé mis estudios, estudiaba en el Colegio Gimnasio Peruano, que quedaba muy cerca de mi casa, en el centro de Lima, en el Jirón Azángaro, casi frente a la Universidad de San Marcos, más o menos. Y cambió mi vida porque, bueno, al terminar mi secundaria, mi padre, que tenía un negocio, tenía una bodega, italiano mi padre, quería que estudiara comercio, contabilidad, digamos. Así que estaba en mis estudios en el Liceo Comercial del Perú. Y al entrar, pues, casi inesperado y sorpresivamente a trabajar en radio, hizo que cambiara totalmente este programa educativo que tenían para mí, ¿no?
Sí. Pedro es una persona muy cálida, muy querida en Radio Miraflores. Es una auténtica institución en la emisora. Y lo digo con pleno conocimiento de causa, a pesar de que hace ya un buen tiempo que no estoy en Radio Miraflores. Pero hablar de Radio Miraflores es hablar literalmente de Pedro Roncal, de toda una historia en la radiotelefonía peruana, en lo que es Radio Miraflores también.
Esta constructora chilena que hemos mencionado, de Salco, se recuerda que hace un mes compró un terreno de unos 60.
Bueno, una anécdota que podría recordar, en 1957, si mal no recuerdo, 57, hice una entrevista a quien había salido reina de Miraflores, concurso de belleza que hizo en Miraflores, reina de Miraflores, Gladys Sender. Así que, como reina de Miraflores, se le hice una entrevista, me encargaron de hacer la entrevista en la radio, se le hizo la entrevista, y pues impactado por su belleza, pues muy, muy bonita, jovencita. Luego de la entrevista le dije, no sería extraño que después salga elegida Miss Perú, un concurso que se iba a efectuar posteriormente, porque había salido ya reina de Miraflores. No sería extraño que gane pues el concurso Miss Perú, y después de repente, porque la ganadora de Miss Perú iba a ir a representar al Perú en el concurso Miss Universo, y que de repente pues también nos dé la sorpresa de ganar el título. Y se rió ella con sus acompañantes, y claro, bueno. Y ocurrió así, ganó. Posteriormente, el título de Miss Perú, que se efectuó unos meses después, fue a representar al Perú en Miami, que fue el concurso. Y como sabemos, pues ganó el título de Miss Universo.
anécdota. Me acuerdo que cuando hacíamos un programa especial sobre la Guerra del Pacífico, tuvimos que leer una serie de nombres. Fulano de tal, mengano de tal, Perencejo, fulanito, ta 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 ta. Y de repente me tocó leer uno de esos nombres antiguos, graciosos, alguien que creo que se llama Pasiflorino, Benedictino, y me vino un ataque de risa tan grande que lo contagié a Pedro, ¿no?
Quizá hubiera ingresado a la universidad a estudiar, a mí me gustaba mucho la literatura, estudiar letras, hasta abogacía, de repente, no sé, ¿no? ¿Cómo hubiera cambiado? El asunto es que entré a la radio y me olvidé de todo ese aspecto. ¿Cómo quisiera que me recuerden como un locutor que, cosa extraña, pues estuvo muchos años en una emisora sin cambiar de camiseta, como dicen en el fútbol, ¿no? Miren, pues, que yo tengo ya 61 años frente al micrófono, en Miraflores, emisora que, dicho sea de paso, va a cumplir 70 años en el próximo mes en noviembre, va a cumplir 70 años de fundada Radio Miraflores, que se fundó en 1935. Yo comencé a trabajar en el 44, o sea, 9 años después de que se fundó Radio Miraflores. Y que me recuerden, pues, como un locutor que duró mucho tiempo, y que algunos jóvenes buscaban, lecciones, ¿no? Quizá exagerando un poco de este modesto locutor.
Esto como un modesto homenaje a este gran de la locución peruana, don Pedro Roncalo Matos. Este documental, por cierto, fue, lo hemos extraído de acá del YouTube, y ha sido hecho, vamos a ver por quién lo ha hecho, porque hay que dar el crédito a quien ha realizado esto. Tenemos acá, ha sido hecho por Luigi Cuba y Juliana Torres. Así.
Claro, es un homenaje a un personaje querido para quienes han vivido toda esa época de la radio, cuando la radio, pues, todavía, imagínate, podía manejarse de una manera más independiente.
Más de 60 años de locutor. Es todo un récord. Uh-huh. Y el esfuerzo. Entiendo que Radio Miraflores FM, hasta sus últimos días, y ahora la Onda Media, que todavía la tienen allí, como sombra fantasmagórica en realidad de lo que fue Radio Miraflores, había que subir los cinco pisos de ese edificio por escaleras, como se ve en el video, por escaleras hasta el último piso. Primero, y recuerdo cuando yo trabajé en Radio Miraflores, cuando colaboré allí, era en el primer piso, de todas maneras tenías que subir unos escalones, creo que 8 escalones, y llegabas a este primer piso y ahí mismo estaba la cabina de FM y de Onda Media. Luego la emisora la pusieron en el segundo piso, y luego en el tercero, y finalmente ya al último, ya en el techo prácticamente, donde está la torre de transmisión, allí, ¿no? Entonces, carambas, 60 años de locutor. O sea, es una persona ya que tiene ya base 8, ¿no? 80 y tantos años. Y subiendo 5 pisos, subiendo y bajando 5 pisos todos los días, es realmente para quitarse el sombrero.
todo por la pasión, ¿no? El deseo de poder mantenerse.
Y gran calidad de voz, además.
En aquello que es su vida, ¿no? Que forma, mira cuántos años ha formado parte de su vida, de su trayectoria profesional. Y muchas veces esa pasión, esa adrenalina, hace pues que el cuerpo, el físico, responda de una manera que probablemente en otras circunstancias no lo haría. Pues como si tuvieras 20 años menos, ¿no? Y resistes, ni siquiera lo sientes, por último. O si lo sientes, es más fuerte el deseo, más fuerte la voluntad de querer hacer las cosas.
Pero mira, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo recuerdo que mi acercamiento a Real Miraflores fue por Sport Billy en el año 1982. Ya estaba, por supuesto, Don Pedro, ya una voz clásica de la emisora. Y bueno, en fin, de ahí cuánto se le ha escuchado, ¿no? Ahora creo que ya no se le escucha, un poco por la inestabilidad de las transmisiones de la onda media de la Radio Miraflores, y porque ahora sí está llena pues de programas de concesión, de brujos, en fin. Ya no es pues lo que es la Radio Miraflores, ¿no?
Claro, es lo que
desde que vendieron, desde que vendieron y revendieron su señal, en este último caso, a Corporación Universal.
Es lo que mencionaba, ¿no? Bueno, cuando dije radios independientes me refería precisamente a aquellas pues que no están dentro de una corporación y tienen que someterse al mismo esquema, todas, sino que tenían la libertad de poder realizar una producción de acuerdo a su estilo, su política, y de innovar también, de experimentar, ¿no? Y la gente pues que trabajaba en estas emisoras lo hacía con gusto y con pasión, y por eso esa lealtad también de muchos locutores que se sentían pues en el lugar preciso, ¿no? De desarrollarse, donde poder crecer de manera de calidad en su trabajo. Pero bueno, lamentablemente pues como bien dices, es una pena que Radio Miraflores, como otras emisoras también similares, hayan tenido luego pues que vender su señal, ¿no? sus espacios, por una necesidad económica, por la presión que ejercen las corporaciones, que no permiten que digamos pues la torta publicitaria, como se le llama comúnmente en el medio, sea distribuida de una manera equitativa entre todos.
Y la fidelidad del señor Pedro Roncalo, ajá, siempre únicamente con Radio Miraflores.
Claro, es lo que te decía, ¿no? Esa, precisamente eso era una de las características de varias emisoras de esas épocas, cuyos locutores, personal que trabajaba ahí, han trabajado por años. O sea, no es raro encontrar no solamente un locutor, sino un técnico, ¿no? En la emisora, que podría decir que ha estado trabajando, que puso la primera piedra y sigue, y viejito, y sigue trabajando ahí, porque ya es su casa, ¿no? Su hogar.
Vamos con dos noticias. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos niega haber obligado a huelguistas para ir a la marcha. Sin embargo, la información que nos presentan es diferente. Vean ustedes, acá hay un escaneado de un comunicado firmado por Santiago Bazán Castillo, director de la Escuela Profesional de Contabilidad, Carlos Alberto Pastor Carrasco, director de la Escuela de es ilegible, y también el de gestión tributaria, de auditoría, Escuela Profesional de Auditoría y Escuela de Gestión Tributaria, todos los tres de la Universidad de San Marcos. Dice comunicado: se comunica a todos los señores estudiantes que el día de mañana, miércoles 14 de mayo, se realizará la marcha institucional en rechazo a la nueva ley universitaria. Cada aula irá con su respectivo profesor. La marcha se iniciará a las 8 de la mañana y las clases se reanudarán con normalidad a partir de las 2:30 p.m. ¿Qué se entiende por esto? Ahora, luego que la marcha organizada por la Asamblea Nacional de Rectores fuera empañada por acusaciones de presión y coacción a los participantes, el rector de la universidad, Pedro Cotillo Segarra, anunció una investigación para determinar quiénes estarían detrás de dichas órdenes. Pues obvio, quienes están firmando allí. No hay mucho que investigar, ¿no? O sea, un poco fuera de lugar lo que este hombre dice. Dice: se ha dispuesto una investigación preliminar para determinar la responsabilidad administrativa en la que podrían haber incurrido funcionarios de algunas facultades al supuestamente disponer la suspensión de clases y exigir la asistencia obligatoria de estudiantes y trabajadores a la marcha. La marcha organizada por la ANR busca buscaba criticar el proyecto de ley para la reforma universitaria que presentó el congresista Daniel Mora Ceballos. Para la ANR, el proyecto es inconstitucional y atenta contra la autonomía universitaria. Pero ¿quién es la ANR? Los que dirigen la ANR, la Asociación Nacional de Rectores, pero no necesariamente es la voz de todos los alumnos, y precisamente ahí es la democracia. Y la democracia es que hay diferentes voces y no se puede obligar a otros a que todos piensen de la misma manera y todos vayan en un mismo sentido. Precisamente ahí está la diferencia. Quien hacía eso de obligar era pues precisamente este infausto movimiento Sendero Luminoso, cuando se enquistó en la Universidad de San Marcos, en la Cantuta y otros más. Y ya vimos al final los resultados.
Claro, en el comunicado, pues, porque seguro van a alegar eso, ¿no? Ahí van a decir, pero ahí no se está diciendo que tienen que ir, que es obligatorio. Pero el simple hecho de comunicarlo como parte de la actividad, ¿no? Del estudiante, o sea, como que, como no hay clases, tienes que ir con el profesor, ¿no? Se va a realizar esa marcha, cada profesor va a ir con sus alumnos. Es una manera indirecta, pues, de decirle a los alumnos que tienen que ir a la marcha. Porque lo más seguro, como te digo, es que van a alegar pues que en ninguna parte del comunicado se les está diciendo que es obligatorio. Ahora vamos a ver lo que pasa también dentro de las aulas, ¿no? ¿Cuál es la forma en que se invita, entre comillas, a los alumnos a participar?
Bueno, en Bagua una madre azotó a su hija por ver televisión sin permiso. Adelante. 3 extremos, 2, 9, 3.
La brutal golpiza que su propia madre le propinó. Esta niña de 8 años de edad fue víctima de la furia de su progenitora, quien la castigó con una correa en su espalda tan solo por ver televisión sin su permiso.
Bueno, yo la castigué porque ella se me escapó de noche a mirar televisión y creo que ya no era la hora adecuada que ella saliera.
Benilde Tomanguilla Yanca admitió el castigo contra su hija y dijo estar arrepentida por lo que hizo.
Después de lo que ya hice me arrepentí, pero ya no había ninguna solución.
Fueron los docentes del Centro Educativo del Poblado de Tambolic, en la región Amazonas, quienes denunciaron el caso al Centro de Emergencia Mujer de Bagua Grande.
Al revisar el cuerpecito de la menor, hemos constatado que ha sido fuertemente maltratada con correa. La espalda era prácticamente un mapa de líneas, ¿no?
La Fiscalía Provincial de Familia de Utcubamba será la que decida si la menor continúa viviendo con su madre o es trasladada a un albergue infantil.
Sin ninguna vergüenza, todavía lo confiesa y lo muestra.
Lo muestra, ¿no? Porque cuando salen las imágenes de la niña, pensé pues que era lo que habían sacado en el hospital, ¿no? Pero veo que ella misma estaba mostrándolo. Tiene cargada otra criatura y al costado parece su pareja cargando otra criatura más.
Sí. ¿No? Y dice, bueno, ya pues que lo hice, me arrepentí, pero ¿ya qué podía hacer? Efectivamente, ¿qué podía hacer? ¿Cómo iba a deshacer lo que le ha dejado? Las cicatrices y todo esto. Físicas y las psicológicas también.
Ahora dice que se arrepiente, ¿por qué? Porque lo descubrieron. Claro, porque la descubrieron. Porque
claro.
Si no se decía nada, de nuevo le pegaba a ella.
Pero por supuesto, yo no sé cómo la han dejado libre con la criatura.
Eso es increíble, de verdad, porque hay infinidad de casos de maltratos reales, maltratos a los niños, no solo físicos, sino también pues psicológicos, ¿no? Morales, a los que se ven expuestos esos niños. Y en otros lugares, en otros países, las acciones son mucho más rápidas e inmediatas, ¿no? Le retiran la custodia del niño y ahí se investiga. Y mientras está investigando, la criatura está pues en un lugar, en una familia que los acoge, ¿no? O, claro, no es agradable tampoco para ninguna criatura estar de hogar en hogar o con personas extrañas, pero eso... es ante la posibilidad de seguir en un lugar donde es maltratado o maltratada, creo que es mejor, porque en estos casos pues qué es lo que hacen, o sea, se va a investigar si es que se le retiran o no le retiran, todo, pero mientras tanto va pasando el tiempo y en algunos casos ni siquiera lo hacen, o sea, este porque ha salido en las noticias, pero hay muchos otros en los que simplemente no pasa nada, y por eso es que vemos tantos niños, niñas que luego se escapan y terminan pues siendo también tomados por estos grupos de mafiosos que los utilizan para vender productos, los drogan, en fin, ¿no?
Bueno, el Poder Judicial efectivamente levantó su huelga, sin embargo, las personas tuvieron que dormir en las afueras del edificio en la madrugada para ser atendidas. Aquí vemos las fotos, las imágenes de personas haciendo cola en el frío de la madrugada del centro de Lima. ¿Por qué? Por la negligencia de estos trabajadores que dicen estar reclamando lo justo. ¿Pero quién los juzga a ellos? ¿Quién defiende a esas personas que tienen que hacer cola desde la madrugada? Y además, no es solamente la cola. Vamos a ver ahora un reportaje interesante, porque no solamente es la cola. Encima que tienen que hacer cola desde la madrugada para poder entrar a presentar un expediente o entrar en algún juzgado, etc. Eso no es todo. Pues resulta que una vez que abrieron las puertas a las 8 de la mañana, no iban a ser atendidos todos, solamente los casos más urgentes. Y además, a la hora del bitute, a la hora de la comida, no había atención. ¿Ah? ¿Pero cómo? Si dijeron que iban a trabajar en horario extendido y todo. ¡Puras palabras!
¿Tú crees que esas personas van a privarse de su hora de refrigerio y de su hora de salida puntual también?
Veamos acá, ese es el problema, pues. Ese es el tema. El Estado no administra bien a quienes coge como empleados para sus entidades públicas, a quienes los acoge, a quienes considera, deben ser personas que tengan mística social, quienes laboren en las entidades públicas, no esta gente tirana que solamente piensa en ellos. Yo digo, si no te conviene ese trabajo, si estás ganando mal, ¿por qué no te vas? No te vas al sector privado. O trabajar en un estudio de abogados.
No, porque en un estudio, una empresa privada, sí van a tener que trabajar, pues.
¡Obvio!
Ahí no, pues, ¿cómo van a ir?
Yo digo, si no te gusta, lárgate, vete, retírate. Ay, y no, dale el trabajo a otra persona que sí tenga mística para hacerlo.
No dudo que haya gente dentro de esos ministerios, de esas entidades públicas, que sí lo tengan, que sí tengan la mística, que sí quieran trabajar y todo lo demás. Me imagino también lo titánico que debe ser eso, porque siendo casi los únicos frente a todo el resto que quiera hacerlo, ¿no? Debe ser también una cuestión muy difícil. Pero el resto, por lo general, han ingresado a estas entidades por algún tipo de recomendación, ya hace muchísimos años, y por la ley y todo lo demás no los pueden sacar, siguen ahí y saben que no los pueden sacar. Entonces lo único que hacen es ir, marcar su tarjeta, pasar el día, esperar el refrigerio, eso, ¿no? Porque la mayoría de los casos, y es conocido en casi todas las entidades públicas, que llegan a tomar su desayuno primero, ¿no? Entonces llegan y se toman su par de horas de desayuno y luego recién comienzan a atender, fijándose constantemente a qué horas es la hora de refrigerio. Llega al refrigerio, fugan, cierran, toda la gente ahí en la cara, le ponen la puerta, le cierran. Y luego de eso regresan y están viendo la hora de salida. Y punto, y se van. Y también viendo cuando les tocan las vacaciones y las negocian, y que vacaciones adelantadas o que le den vacaciones, no sé por cuántas razones más, no sé cuántas vacaciones tienen al año. O sea, tienen las clásicas, pero las van juntando. Después resulta que me deben vacaciones. He escuchado varias veces eso. Ah, es que me debían vacaciones. ¿Cuánto tiempo salen de vacaciones?
Vamos con la nota inmediatamente, en extremos.
Han abierto nuevamente el Poder Judicial. Los trabajadores han vuelto a su labor, pero hay una cola increíble. ¿Usted desde qué hora se encuentra aquí?
Claro, lamentablemente los empleados del Poder Judicial están trabajando en su hora, cierran, refrigeran y se van a la hora. Deben ellos extender por lo menos 2 horas o 3 horas más. Pero la gente acá está haciendo, le hacen hacer cola todo el parque y están dejando de 20 en 20. Entonces hay un perjuicio para los litigantes.
¿No va a haber algún tipo de extensión en el tema del horario por la cantidad de gente?
No, se va a tener el horario normal, de 8 a 4 y media.
De 8 a 4 y media, entonces la gente se va a retirar y mañana vuelven a hacer,
claro, sí, sí,
la cola. No sé, quizás una solución es entregar tickets para que las personas que hayan hecho su cola hoy día tantas horas.
No, pero ya el administrador ha salido y ha comunicado que solamente está recibiendo lo que es como término, nada más.
Término, nada más.
Claro, y lo que son expedientes nuevos que vengan mañana. Allá la gente que se ha quedado, ¿no?
¿Hace cuánto tiempo se encuentra sentada aquí?
¿Yo? Son 5 horas.
¿Qué es lo que le han dicho?
Que van a atender, pero ahorita están en refrigerio, puede ser que se está demorando la cola.
¿Y el refrigerio desde qué hora empezó?
No, desde la 1, los personales del Poder Judicial están ahorita en refrigerio, puede ser que no avanza la cola.
¿Hace cuánto tiempo está haciendo usted la cola?
Desde las 7:20. Cada media hora será un centímetro.
Cuéntame, ¿usted qué trámite viene a hacer?
Dejar escrito. Sí, porque de esto debían preparar. Ya se venía que iba a venir esto, ¿no? Debían prepararse, ¿no?
No es justo, pues serán. Mañana está acá. Pero mira lo que va a entrar con paquetón de chico.
Desde las 8 de la mañana estamos acá. 8
¿Estás
de la mañana.
Exactamente donde empezaste o avanzaste un poco?
Ah, no, ya hemos avanzado un poco. Felizmente ya estamos casi a la vuelta de la curva, ¿no? Pero mira, si te das cuenta, pues toda la gente está esperando y ya no sé si lleguen pues hasta las 4, ¿no? A los trabajadores del Poder Judicial. Bueno, pues que no sigan con sus huelgas indefinidas, injustificadas, pues, ¿no? Y que si de verdad quieren excluirse de la ley y servir, en todo caso, que mejor pues comiencen a trabajar y a ganar su sueldo en base a meritocracia, ¿no?
Recién ahorita llegaba a hacer tu trámite pensando que no iba a haber tanta cola.
Ah, en realidad sí pensaba que iba a haber gente, pero no pensé que iba a haber demasiado, parece cola de estadio, cola de concierto.
¿Algún mensaje que le darías a los trabajadores del Poder Judicial?
Piensen antes de hacer una huelga. Miren la cantidad de gente que hay y la cantidad de cosas que están por pendientes todavía.
Es que a ellos no les importa, no les interesa.
Claro, simplemente juntan sus 20 gentes que van entrando por grupos. Como te digo, ven la hora, marcan tarjeta y chao. ¿No? Y eso, ¿qué es lo que hacen ahí adentro?
Bueno, ahora,
no.
Digo, mientras que esa pobre gente haciendo cola, y a mí también me va a tocar hacer cola, así que ni digo. Haciendo cola desde la madrugada, estos zánganos. En su casa durmiendo a pierna suelta.
Claro, llegan a la hora que supuestamente entran. Como te digo, todavía se dan el lujo de tomar su desayuno.
Falta mano dura. ¿Dónde está la virilidad del señor Humala?
Ay, sabes que ya a estas alturas ya todo el mundo creo que perdió la esperanza.
¿Dónde está? Yo ahí, por ejemplo, necesitaba una mano militar como la del señor Humala. Decir, carajo, venga acá, vamos a trabajar 24 horas. Se va a poner acá a trabajar a la gente en turnos. Ya se ve la forma, ya se ve cómo se compensa. Día y noche van a estar trabajando, nada, refrigerio, se compensan, ya se ven cómo se administran. Pero el Poder Judicial va a trabajar 24 horas. ¡Caramba, qué bien! Hasta le levantaría la imagen, pero no. Es un letargo, lo mismo de siempre. No hay ningún
cambio en lo absoluto.
No hay una chispa acá, caramba, de decir, caramba, si se preocupan por el pueblo. Se preocupan solamente de las elecciones. ¿Dónde está ese ímpetu de sacar las cosas adelante? Esa vehemencia, no la veo. Esa es la demostración. Vamos a regresar, viene también las declaraciones del congresista Bruce, quien dice que es un invertido y también sus hijos lo respaldan. Increíble. Bueno, ahora lo admite.
Se ha parado de cabeza, qué cosa.
¿Cómo?
Se ha parado de cabeza, ¿cómo es eso?
¿Cómo se ha parado de cabeza? Lo ha declarado.
Es invertido, dice.
Invertido significa homosexual.
¿Ah, sí?
En el caso de masculinos.
A ver.
¿No sabías? ¿No me crees? Vamos a ver.
Quiero verlo.
Ana Rosa, ¿tú eres Bel para creer?
Sí.
Muy bien, vamos a ver. Ponemos acá, invertido, en la página de la Real Academia Española, vean ustedes, rae.es, es invertido o invertida, homosexual, especialmente el masculino.
Ah, mira, no sabía.
Pide perdón entonces.
Ya, disculpe.
Usted. Perdón.
No disculpe usted nomás, porque tengo que pedir perdón.
Perdón.
Disculpa.
Sí, yo tenía razón.
Tenías razón, significa eso, efectivamente. Lo que pasa es que como generalmente lo expresas de una manera un poco tosca, ¿no? Pareciera, es algo subjetivo mío, ¿no? Pareciera que lo hicieras con sorna.
Pero no fue el caso.
Bueno, aparentemente pues no fue el caso, ¿no? Porque efectivamente la palabra significa eso.
Bueno, regresamos. Esto es Extremos, episodio número 293, en la semana especial de Sol Frecuencia Primera. Quienes vienen aquí, el desaparecido Polanca junto a Peter Cetera. Hold me till the morning comes. Abrázame, agárrame mientras llega la mañana. Extremos.
Neither one knows what to say, both falling from love, but not quite all the way. Look at us now, reaching back for yesterday, and wanting to know if the other wants to stay. After all, I'm the one who said we're through. Now I can't live without you anymore. And out there is a dream that can come true. Is it worth the reaching for? Do you need me anymore, darling?
Hold me till the morning comes, until I see your smile. Take all the sadness from your eyes.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Audio Jungle.
Estás de París.
Audio Jungle.
Ríete, ríete.
Audio Jungle.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Exactamente eso.
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable. Es un momento...
Sol, comunicación más allá de los sentidos, ya de los sentidos. Frecuencia primera, primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 293. Recordando que estamos en la semana especial. Sol, frecuencia primera, semana especial, cuyo día límite, cuyo día central, en todo caso, es este sábado 24 de mayo 2014. Día que, curiosamente, no hay extremos, no toca extremos. Pero va a tocar el 23 y el 25. En fin, y el 20.
Por las repeticiones.
Claro, por las repeticiones, estoy hablando, precisamente. Uh-huh. Bueno, continuamos con el programa Extremos. Efectivamente, el congresista Carlos Bruce confirmó que es un gay, es un homosexual, es un invertido, un sodomita. En fin, vamos a ir con la nota. Y no solamente eso, dice estar orgulloso. Carlos Bruce admitió su homosexualidad. En medio de la polémica por la ley de la unión civil, el congresista de Concertación Parlamentaria confirmó lo que era un secreto a voces. Es gay. Así es. En una entrevista del diario El Comercio, Carlos Bruce confesó que le ha sido difícil aceptar esta situación por lo cruel que es la sociedad con las personas como él, homosexuales. El popular techito admitió que está orgulloso de su opción sexual y tiene el completo respaldo de sus hijos y hermanos. Por otro lado, Bruce no sabe cuáles serán las repercusiones de sus colegas congresistas, en especial de sus compañeros de bancada y de los que se muestran en contra de la ley de la unión civil. Sin embargo, él no se muestra preocupado por eso. El parlamentario también se refirió al cardenal Juan Luis Cipriani, afirmando que el arzobispo de Lima ataca de manera personal a los que defienden la unión civil. Como se sabe, Carlos Bruce es el principal promotor de la ley de la unión civil. Capaz él se quiere casar con su marido, ¿no? Con algún hombre, por lo que ha recibido diversos ataques de algunos sectores de la sociedad civil e inclusive de algunos políticos opositores. Por otro lado, Bruce ha recibido ataques e indirectas desde hace varios años, siendo la más recordada la realizada por el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, cuando lo calificó de manera indirecta como loca. Carlos Bruce recibió ese mensaje por opinar sobre la caída de las encuestas de Castañeda cuando intentaba ser presidente. Recordemos en Extremos.
El candidato presidencial por Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lozio, se trasladó hasta Manchay a seguir con su campaña. Asegura que las últimas encuestas que lo colocan en segundo y tercer lugar no lo inquietan. Más bien mostró una que sí le favorece.
No, yo tengo acá la encuesta.
No, y él habla de la de apoyo.
Ah, yo le hablaba de la de Express. De Irice.
Poco me importan las encuestas. Me importa más estar con mi pueblo, hacer las cosas como presidente, dar salud a mi pueblo como lo hemos hecho desde la municipalidad.
Castañeda negó que estos resultados lo pongan nervioso, tal como lo afirmó el jefe de campaña de Perú Posible, congresista Carlos Bruce.
No, esa es una loca, es una loca afirmación que se hace al respecto, ¿no? Entonces, yo paso por alto esa cosa, ¿no? Una afirmación es totalmente loca. No, esa es una loca afirmación que se hace al respecto, ¿no? Entonces, yo paso por alto esa cosa, ¿no?
Castañeda negó que estos resultados lo pongan nervioso, tal como lo afirmó el jefe de campaña de Perú Posible y congresista Carlos Bruce.
No, esa es una loca afirmación que se hace al respecto, ¿no? Entonces, yo paso por alto esa cosa, ¿no?
Y lo dice todavía con toda seriedad, ¿eh?
Claro, pero tampoco, no vamos a afirmar ni negar nada, ¿no? Pero se hace primero la mención en locución, ¿no? En off, de que ante las declaraciones de Carlos Bruce sobre los resultados de las encuestas, y ¡frum!, inmediatamente lanzan la frase emitida por Castañeda. No se ve nunca el momento en que la periodista hace la pregunta para saber qué es lo que estaban hablando antes de eso, ¿no? Capaz estaba diciendo incluso otra cosa y justo le editan en la parte así precisa, ¿no? Esa es una loca afirmación. Pero capaz estaba diciendo otra cosa, mencionado otra cosa antes que eso, ajá, ¿no? Que no tenía que ver con la persona directamente, ¿no? Sin embargo, lo editan de esa forma, ¿no? Porque también la expresión, la cara, no se le ve pues que se burle nada, ¿no? Sino que sigue hablando seriamente. Ahora, ¿no? Que obviamente pues es más interesante, es más noticia que verlo desde ese punto de vista y hacerlo público de esa forma, ¿no?
Bueno, los hijos de Carlos Bruce celebran que su padre haya, entre comillas, salido del closet y lo respaldan completamente. ¿Qué te parece eso?
A ver, ¿tienes ahí? No, pensé que había un video.
No, pero ¿qué les queda a los pobres, no?
¿Por qué a los pobres?
Mira, capaz Carlos Bruce hasta se parece a él, ¿eh?
Claro,
creo capaz que lo quiere emular, mira, se parece, ha quitado el cabello también, calvito igual, bueno, que él,
no,
se parece
que se
mucho.
Ha quitado el que es calvo no se quita el cabello,
no, pero
se
sí
le cae.
Tiene cabello, ¿no? Lo que pasa es que se lo ha rapado.
No, pero mira, acá se le ve peladito lustre, o sea, tiene huecos, debe haber tenido huecos en el cabello.
Alex y Paul señalaron también rapan, que su círculo de amigos admira el trabajo de su padre como congresista. Bueno, no les interesa su opción sexual. De mi círculo no hay ningún problema. No se hacen faltas, al contrario, lo felicitan.
Hay gente que tiene padres heterosexuales de los cuales no se sienten muy orgullosos. Incluso hasta les desean la muerte. Piensan, ¿por qué no se muere de una vez? O cosas
los
por el estilo.
Los hijos del parlamentario se mostraron.
Sin embargo, hay hijos, en este caso, de una persona que es homosexual, que aparentemente sí se sienten muy felices y queridos por
que
su padre.
Que esa iniciativa destruirá a la familia no tiene sentido. Hay hogares rotos con padres heterosexuales, dijo Alex. Confesaron que no les afectó cuando su padre les contó sobre su orientación de invertido. No lo dijo cuando teníamos más de 20 años.
¿Dónde dice?
¿Qué es lo que está diciendo, no? Mejor que nos lo dijera.
Como lo has leído, ¿dónde está?
¿Perdón?
¿Dónde está lo que acabas de leer?
Pero es lo mismo, ¿no?
Ambos asimismo confesaron que no les afectó cuando su padre les contó sobre su orientación sexual.
De invertido.
Ya, pues, pero tú lo
no
dices
es
como
heterosexual
si...
heterosexual ni bisexual,
pero
ya
estás,
sabemos.
Pero estás leyendo, pues, entonces tú agregas palabras...
No, se está interpretando.
...de la forma en que lo agregas, pues ya da la impresión que es sorna, ¿no? Que es burla.
No.
O sea, ¿por qué tendrían ellos que sentirse avergonzados de que su padre sea homosexual y que lo revele? ¿Por qué tendrían que sentirse mal si capaz la relación que ellos tienen con su padre es muchísimo mejor que cualquier otra persona que pueda tener con un padre o una madre heterosexual?
Claro,
o sea, hay padres y madres heterosexuales que han hecho la vida imposible a sus hijos hasta grandes y estos chicos, generalmente muchas de estas personas que no han tenido una vida feliz con sus padres, suelen ser los que más critican cuando ven a otro.
O sea, tú aplaudes,
sí lo sea,
tú aplaudes.
Yo aplaudo que hayan personas que se sientan felices y que tengan a su entorno feliz, ¿no? Lo que sí no aplaudo y discuto es gente que por su infelicidad le guste criticar al resto.
Y el que le caiga el guante.
Y al que le caiga el guante que se lo echen.
¡Qué infelicidad, por favor! En fin.
No, pues, pero es que ¿por qué vas a criticar? ¿Por qué vas a dudar de que una pareja de hijos, un par de hijos, hombre, mujer, lo que fuera, se sientan realmente infelices, de que estén mintiendo, al decir que se sientan bien y orgullosos de su padre.
Ya, ¿por bueno, qué es su padre, pues no, claro, puede cambiarlo, ¿no?
Claro, pero ¿por qué vas a dudar de que se sientan bien? Capaz
no,
pero la
pueden
relación...
que no estén de acuerdo, ¿no?
Lo dirían, yo creo que lo dirían si no están de acuerdo.
No, ¿ya? Lo pueden querer como su padre, pero no necesariamente van a estar de acuerdo.
Lo que pasa es que cuando un hijo se siente realmente feliz con el padre que tiene, se siente querido, se siente protegido, amado, de verdad no le interesa nada más. No le interesa si su padre es homosexual, heterosexual, no le interesa. Hasta hay hijos de padres, aunque te parezca increíble, delincuentes, que sin embargo han sido muy buenos, como padres han sido muy buenos. Entonces al hijo por último ya tampoco le interesa si fue un delincuente o no, porque lo quieren, porque su relación ha sido buena, ha sido para ellos, han sentido que han sido los mejores padres del mundo. Y es probable que eso ocurra con estos chicos, que han tenido un padre que para ellos ha sido el mejor, que les ha brindado confianza, amor, que han podido expresarse mutuamente, que no se han sentido ni atacados, sino escuchados a lo largo de su vida. Entonces no les va a interesar en lo más mínimo si es que su padre es homosexual o no. Lo único que seguro les interesa es de qué manera esto le puede afectar, porque lo quieren y no quieren que algo malo los dañe, le haga sentir mal, y punto.
Muy bien, Ana Rosa Bozzo, como ya, siempre.
Ya, como siempre, cada vez que digo algo que no te conviene o no te gusta, ahí viene eso. Ana, ¿perdón? Rosa Bozzo.
¿Cómo dice?
Lo que ya dije ya, no tengo por qué repetir.
Había servido. Bueno, una más de la Onagi, familiares de Ollanta Humala son gobernadoras, así es, y bailan también, fíjate. Toda una caja de sorpresas, el resultado de la Oficina Nacional de Gobierno Interior, Onagi. La última de las denuncias periodísticas revela que entre los gobernadores no solo hay personas vinculadas al Partido Nacionalista Peruano, sino también familiares del presidente Ollanta Humala Tazo, así lo dio a conocer la revista Vela Verde. Se trata de la gobernadora de la provincia de Cañete, Angélica Arata Tazo, designada por resolución directorial 510-2013-INDGGI. Lleva la firma de la ex congresista nacionalista Dacia Nena Escalante, quien la semana pasada tuvo que renunciar a la jefatura de la Onagi por una serie de irregularidades en su gestión. Además, Marta Tazo Clímaco, la tía del jefe de Estado, es gobernadora provincial de Huaura. En agosto pasado, el programa Panorama reveló que Marta Tazo pedía cupos para militantes nacionalistas en la construcción de la vía Huaura-Sayán.
Mira, pues, esas joyitas.
Pero sí, esto no es todo. Más. Veamos lo peor que está aquí. La Onagi entregó a pobres aparatos que no le servían para nada. ¿Qué va a hacer esta pobre mujer con una waflera? No tiene ni siquiera energía eléctrica.
Ni siquiera sabe para qué
va a
usar.
¿Qué va a hacer
la
persona?
La señora que vamos a mostrar acá a continuación, sí, pensaba que la waflera era una cocinita. Claro, o sea, ni siquiera sabía exactamente qué era, porque así se lo dieron para que lo acepte.
Pero, ¿qué va a hacer esa gente que vive en un lugar recóndito, que ni siquiera hay pistas, no hay energía eléctrica ni nada? ¿Qué va a hacer con un rack para televisores de plasma?
Y el rack nada más.
El rack nada más.
Es una burla, pues, es una burla.
Una sorna. Bueno, veamos. Esto es Extremo. Episodio número 293. Bien, mientras tanto, vimos la ahora ex jefa de la Oficina Nacional de Gobierno Interior, Onagi, entregó los mejores premios no reclamados de rifas y sorteos a sus allegados. Pero las personas en pobreza extrema solamente recibieron wafleras, cables HDMI para conectar televisiones de alta definición. ¿Y qué va a hacer? Solamente el cable. ¿Qué va a hacer con el cable HDMI? Ya, racks para televisores de plasma. Pese que algunos de ellos ni siquiera tenían servicio de energía eléctrica, menos a un televisor. Pero por ley, los premios o bienes no reclamados en sorteos deben ser destinados a fines sociales. Sin embargo, en este caso, los más beneficiados fueron estos funcionarios y trabajadores de la Onagi. ¿Dónde está la gran transformación entonces? ¿Dónde está fuera de la corrupción? Por ejemplo, en noviembre del 2013, la Onagi le dio a Odilia Espino, de 79 años, pobladora de la comunidad de Aco, en Tambo, Ayacucho, una waflera que hasta hoy no sabe utilizar. Me dijeron que era una cocinita, señaló.
Sí, es lo que decíamos. Pobre gente. Pues, ¿no? Algunos incluso deben haber visto, ¿y esto para qué me sirve? Les engañan diciéndoles una cosmita, en ese caso.
Te va a servir, pensaba,
ah, ya voy a hacer algo, ¿no? Con esto, pero ni siquiera lo va a poder usar. En vez de preocuparse por tratar de que esos lugares, por ejemplo, ya tengan una vez pues servicio eléctrico y sepan usarlo, ¿no? Sepan vivir con de otra manera más de... donde puedan tener todas las posibilidades de disfrutar que tiene la sociedad, que tiene la ciudad, una ciudad más avanzada. No, lo siguen manteniendo igual y encima se burlan de ellos de esa forma.
Entonces, bueno, pues, ¿y para qué? Para calentar ropa.
Es en busca de la inclusión social, del progreso para todos los peruanos.
Del gobierno, ¿qué cosa has recibido? A ver.
Es la forma de combatir la pobreza desde el gobierno nacional. El sello de la que se fue sin dar ninguna explicación. La cuestionada pero también todopoderosa nacionalista Dacia Nena Escalante, durante su paso por la ONAGI, la Oficina de Gobierno Interior.
Sácalo, sácalo. Ajá, una tostadora.
¿Calentador?
¿Lo utilizas o no?
No, no, no.
A ver, saca eso. Lo que está dentro no es DVD, ese es decodificador de señal digital.
No vale eso, nada, no funciona, que no sé cómo funcionará eso.
Dacia Escalante renunció por el profundo respeto y lealtad que asegura tenerle al presidente de la República. Sin embargo, todavía existe demasiado por aclarar en la supuesta lucha contra la pobreza.
¿Eso les ha regalado? ¿Esa? ¿Esto de ahí? ¿Y para qué es esto? Puesto de distribución de la INAGI. Una caja para perros, dice.
¿Qué hizo con los recursos destinados para los más pobres? ¿Quiénes fueron los beneficiarios en esta lluvia de premios no reclamados? ¿Qué repartió la ONAGI a los peruanos más necesitados, a los más vulnerables?
Ahora en la escuela no tienen iPod, o sea, con iPod nada más funciona eso. No les sirve para nada a la escuela.
En los próximos minutos, una indignante realidad. Donaciones inservibles, engaño y burla para los peruanos más desvalidos, del ANDE, de comunidades alejadas y olvidadas. Y también la repartija de los premios no reclamados.
Y arrancamos a entrenar.
Esta vez tuvimos acceso a todos estos documentos. Son actas de entrega de bienes y servicios de premios no reclamados que terminaron por reflejar el verdadero trabajo de la ONAGI, que entrega bienes a manos llenas a los compatriotas y cuando por fin son solidarios con quienes lo necesitan, la figura cambia.
Señora Antonia, ¿qué cosa le han regalado a usted? Eso, ¿qué diciendo le han regalado?
No sirve, Ampas, lo que tú quieres.
¿No te sirve?
No, no sirve.
Alejandrina, ¿a usted qué le ha regalado? ¿Qué diciendo le ha regalado esto?
Radio para España.
Para radio diciendo.
Son beneficiarias quechohablantes y sin ningún grado de instrucción. Pobladoras de la alejada comunidad de Aco en Tambo, Ayacucho, que fueron reunidas en el colegio del caserío para recibir donaciones del gobierno. Cecilia Huachaca recibió el 21 de noviembre del 2013 un cable HD para señal digital.
Del gobierno, ¿qué cosa has recibido? A ver.
Un cable HD puede contribuir al bienestar de esta señora.
¿Dónde has recibido eso?
En la escuela.
En la escuela. ¿Para qué sirve eso?
Adaptador.
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 eso les va a servir diciendo. Otra cosa no ha recibido. ¿Cuál es tu nombre?
Odelia Esteno de Reba.
¿Ha recibido algún apoyo social del gobierno?
Es un cocinaje, diciendo.
A Odilia Espino, de 79 años, le dijeron que le entregaban una cocinita. Nunca antes había visto una cocina así. Se llevó el extraño paquete a casa y hasta ahora no sabe utilizarlo. Lo que no le dijeron es que era una guaflera.
Sácalo. Ajá, un tostador.
¿Calentador?
¿Lo utilizas o no?
No.
¿No lo utilizas?
No sé, no saben.
Ellas estamparon sus huellas digitales en actas en blanco. Irregularmente se les hizo firmar documentos que no especificaban qué recibían.
¿Esto es tu firma, lo que está acá? ¿Tu firma es?
Ah, mi firma.
¿Cuál es tu firma? ¿A usted también le han regalado igualito? ¿Funciona?
No, funciona.
¿No funciona?
La ONAGI de Dacia Escalante repartió parlantes para iPads, esta casa para perros y un cooler con copas para vino.
¿Para el hospital? ¿Sorita esta?
¿Cooler? Con copas. ¿Eso en qué lo utilizarán? ¿Copas? Un cooler para que guarden vino.
A esta señora le dieron una cafetera eléctrica. No tiene luz y hasta ahora no sabe para qué sirve.
¿Lo utilizas? No sabes qué es.
El gobernador feliz entregó varios racks. Son soportes para televisores plasma. Nadie tiene uno.
Ah, el rack para el plasma.
En la repartición, para que nadie se quede sin la ayuda prometida, a una señora le dieron un decodificador y a la otra el cable con el que funciona ese aparato absolutamente inútil en la lucha contra la pobreza.
¿Qué te han regalado a ti, mamá? ¿Lo utilizas? ¿No utilizas?
La pregunta ya es una burla.
¿Tiene un cable especial?
Especial.
Ya, pero eso no tiene, no les ha regalado.
No, ese es cable de
él. Ese es su cable de él. A ver, ponlo. Eso funciona así. Ya, eso es a este televisor. Pantalla plana.
Ahora, a cada uno, a la gente pobre, lo que regala él.
Les ha regalado parte por parte.
Se puede luchar contra la desigualdad con champús, cables, racks o decodificadores. Nada de alimentos, medicinas, abrigo, material para mejoramiento de sus viviendas o la implementación de la humilde escuela. Eso que tanto necesitan.
Digo, no podían aunque sea vender esto, el ONAGI, y con esa plata ayudarles en algo, comprar otras cosas, ¿no? Digo, eso realmente es una burla.
Ayer mi señora ha regalado esto. Entonces, bueno, pues, ¿y para qué? Para calentar sopa. Se enchufa al corriente, se hace sentar acá un plato de sopa. Entonces, para calentar, yo lo privé. Entonces, ya. Es el caliente.
A ver, ¿has probado y sí. No calienta?
Casi nada, no, casi nada. Entonces, es como adorno tenemos.
El gobernador entregó la ayuda del gobierno el 21 de noviembre del 2013. Varias semanas después, buscó a cada uno de los beneficiarios para que firmara las actas en blanco. Estos espacios podrían haber sido llenados con los bienes que se les antoje. Esta oficina tiene como función adjudicar a poblaciones vulnerables los premios no reclamados, que podrían ser desde autos, dinero, electrodomésticos, vales de consumo, servicios, hasta cables. A los más pobres les tocó cables y adaptadores de luz. Otra fue la suerte de nacionalistas y trabajadores de la propia ONAGI. El 24 de septiembre del 2013, la ONAGI resuelve destinar a fines sociales esta lista de premios no reclamados. Entre los bienes se registran 4 pasaportes de la promoción comercial Viaje gratis por todo un año. La ONAGI adjudicó esos 4 pasaportes a trabajadores de esta oficina. Sara Paola Murga Siguas, Humberto Wilfredo Campos Cuadrao, Gabriel Rómulo Arteaga Fernández. El último nombre es Robert Ramírez Cruz, compatriota nacionalista.
Vamos a iniciar este plenario, identificándonos todos.
¿A quién se ha rendido cuentas sobre el uso de estos bienes? ¿A qué manos fueron a parar los premios no reclamados como estos? Según nuestras fuentes, a los allegados de Dacia Escalante. Este exclusivo salón ponía el 22 de octubre del 2012 a disposición de la ONAGI 3 días de spa en Amarish. Cada spa day en Amarish cuesta 480 soles. O esta clase maestra con un reconocido chef, seguida del respectivo brunch para degustar lo elaborado en la demostración, cuyo valor es de 1.500 soles. ¿Es esta la manera de luchar contra la pobreza sin productos de primerísima necesidad?
¿Eso en qué lo utilizarán? ¿Copas? ¿Un cooler para que guarden vino?
Esta decisión la he tomado yo, voluntariamente, ante la campaña de demolición que hacen contra la Oficina Nacional de Gobierno, y esto pueda generar, enturbiar la exitosa gestión de nuestro presidente de la República.
De esta manera, la transformación ya empezó.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Es realmente increíble, increíble todo eso que he podido ver. Ese rack, ¿qué demonios van a hacer con eso? De plasma, el cable
los
HDMI.
Los cables, ¿no? Que no tienen ni dónde colocarlos, ni les sirven, pues.
Y
no tienen luz, por
una
último,
cocinita,
ni
una cocinita. Pero ese cooler con copas, recuerdo que a mi madre le dieron, el Banco Continental, como un premio, un cooler realmente que no tiene, por si acaso alguien, si quiere el cooler, diga cuánto da por él. Ese cooler que sale ahí, precisamente, con copas, dice que es un cooler especial, que pone los vinos a una temperatura exquisita, solo para conocedores y muy sibaritas, expertos.
¿No se puede usar el cooler para otra cosa?
No, es solamente para vinos y para que pongas las copas ahí del vino.
Si yo meto ahí mis embutidos.
No te sirve, porque es hecho para vinos, nada más, y determinado tipo de vinos finos.
Gaseosas.
No sirve. También yo pensé eso. No te sirve para eso. Y es
no
eléctrico.
No sirve para nada.
Y es eléctrico. No, sirve para eso.
No, allá donde lo han entregado.
Ah, por supuesto que no les sirve. Si ni siquiera tienen electricidad, pues ¿para qué les va a servir? Uh-huh. ¿Qué cosas tibaritas, por favor? Por favor, realmente. O sea, aquí lo que debieron haber hecho en todo caso es venderlo y monetizar eso y ayudarles a esa gente y comprar en todo caso otras cosas que ellos puedan utilizar, ¿no? O sea, realmente son cosas absolutamente inservibles, es una burla, es una real burla. Ahora ya dice que están haciendo una campaña de demolición. Yo no veo ninguna campaña de demolición, es absolutamente certero lo que estamos viendo aquí. ¿Qué respuesta tiene sobre esto? Por Dios, o sea, y les hacen firmar documentos en blanco. Si eso no es corrupción, ¿qué cosa es?
Claro, ¿no? O sea, el punto acá es que se han repartido lo mejor, lo que sí les servía, lo que ellos querían tener.
Los viajes, dice.
Ajá, y les han entregado a estas personas lo que les quedó, pues, ¿no? Lo que nadie quiere. lo que ya, eso no hay que llevarlo allá, y lo llevan a lugares pues alejados, y donde las personas en muchos casos ni siquiera saben leer y escribir, sino que ponen su huella como firma para poder ellos llenar los papeles como si hubieran entregado otras cosas, y pensando seguro que como ser lugares tan alejados, personas que no tienen pues facilidad de palabra, en fin, nadie se iba a enterar.
Me hace recordar la época de la conquista, cuando vinieron los españoles y a los indios los obligaban a comprar sedas traídas de Europa, por supuesto, de las Indias, y cosas así europeas, o máquinas de afeitar cuando ellos eran lampiños, cosas absolutamente inservibles, les obligaba a tener que comprarlo, esa era la ley del rey, y tenía que comprarlo y ver cómo trabajaban como esclavos para comprar eso, aun cuando no lo usaran. Entonces estamos viendo lo mismo, y qué curioso, en un gobierno nacionalista, qué curioso, ¿no? Ahora, yo tengo referencias de la señora Dacia Escalante y cómo ha manejado eso, lo he visto de cerca, cuando no da cara a los ciudadanos, cuando permite que gobernadores, puestos a dedo, por supuesto, mediocres, corruptos, sigan en sus funciones, y cuando no responde cartas notariales en auxilio de personas indefensas. Y pues ni qué decir con esta descomunal burla a nivel nacional de personas de extrema pobreza. Es realmente una burla. Debería avergonzarse esta señora. No solamente avergonzarse, sino que ya mismo el Ministerio Público debería haber tomado acciones contra esta persona y estar bajo arresto inmediato por actos de corrupción. Y las personas que recibieron esas donaciones también, por haber sido cómplices de este delito. Qué tremendo esto.
Bueno,
¿cuál es el regalo que más te sorprendió?
El que más me sorprendió fue los cables, ¿no? O sea, las pobres personas, a veces ni uno lo tiene en su casa porque no sabe para qué usarlo. Tienes que tener pues su televisor. O sea, es una serie de cosas que se supone que ya tienes, que hacen pues que compres otros accesorios más. Pero les regalan unos cables que no van a poder usar nunca porque no tienen ni siquiera un televisor común y corriente, comenzando por ahí, no tienen luz, como tú dices. O todavía encima lo regalan repartido, ¿no? O sea, por un lado le regalan el aparato y el cable se lo regalaron a otra persona, ¿no? Entonces no va a poder tampoco, así lo tuviera, si de pronto vinieran y le regalaran el televisor, tampoco lo puede conectar porque la otra parte la tiene otra persona, ¿no? Se la han repartido las cajas así como caigan. Toma cada uno, ¿no? Toma, punto.
Ya regresamos con Yanni, viene Fonchi y también viene Los Hombres También Lloran. También lloramos. Lloramos, sería. Obvio. Volvemos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Regresamos, sí, regresamos aquí. Eso que escuchan es Five Mitre. La canción se llama Fui tan cruel y tú tan simple. Five Mitre con ustedes en Sol, Frecuencia Primera.
Aún recuerdo tu voz, cada minuto más. Recuerdo el calor, cada momento. Y presiento tu voz por todas partes. Recuerdo el calor cada mañana. Ay, amor, cuánto te extraño. Cuánto te extraño. Ay, amor, te necesito. Te necesito. No volverás. es imposible. Perdóname, fui tan cruel y tú tan simple.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Ay, amor, te necesito. Te necesito.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Nunca te engañas. Tú eres lo más importante que yo tengo en mi vida y más ahora. Yo no quiero que esta relación se destruya por un simple chisme. Mira, lo digo a lo público así gritando como yo. A mí no me interesa más nadie, solamente tú. Tú y a mí no me importa y lo voy a poner. Porque yo te amo. Yo nunca te he engañado, yo nunca te he sido infiel. Tú eres lo más importante que yo tengo. Sí, es para que todo el mundo me vea y para que tú me veas, que de verdad yo te amo. Yo te amo, yo quiero estar contigo nada más, yo te amo, yo quiero que seamos felices. Yo te amo, te amo, te amo. Y eso no es fichivo, es que yo te amo y tú eres lo más importante que yo tengo en toda mi vida. Nunca te voy a engañar, nunca te silencio.
Hola Adela, estoy acá. Te hice este video para que sepas cuánto te amo. Te amo mucho, Adela. No sabes cuánto me gustaría estar ahí y abrazarte. Darte todo mi amor, lo que ningún hombre te puede. Porque yo estoy plenamente enamorado de ti. Estoy muy enamorado de ti. Necesito que me des una oportunidad. Dame una oportunidad, por favor. Solamente una. Que no te fallaré esta vez. Esta vez no quiero que seas ni eso. Esta vez no sé, será diferente. ¿Sabes por qué? Porque quiero que seas mi esposa. Maldición. Pero eso no es todo. Quiero que seas eso es, siempre soñé que seas mi enamorada, porque te amo, mi corazón late por ti, cada día pensando en ti, no sé qué hacer, no sé qué forma te puedo hacer reaccionar de que quieres te va a hacer feliz. Ahora entiende. Y él solamente me quiere sacarme celos a mí. Porque en verdad no te ama él. No te ama. No te puedo dar pruebas. Pero es la verdad. Y me enteré de que ayer fui a Metro a hacer el video. Lo que yo hice en la tarde. Y eso está mal. Una persona que ama en verdad haría de otras formas para que no te alejes. Todo lo que hago por ti, ¿quién lo hace? No te va a hacer feliz en verdad. Reacciona de una vez. Él te va a malograr tu vida. Entiende, no vas a ser feliz. Por favor, entiende. En verdad,
sigue pues.
Porque te amo, te puedo hacer feliz, te puedo llevar a diferentes lugares, al cine,
no,
al parque del amor, no sé, pero te quiero hacer muy feliz, no sabes cuánto, porque mi corazón te pertenece, a ti, solamente a ti. No sabes cuánto te amo, no sabes cuánto te extraño. No quiero, por favor, Adela, no quiero que malogres tu vida junto con él. Por favor, reacciona, reacciona de una vez. Mi corazón solamente te pertenece a ti porque tú eres la indicada, eres la chica de mis sueños. Tú eres la que siempre soñé estos meses, años que estuve solo. Te encontré a ti y tú eres la indicada para esto, para que me ames. Te demostraré. Te amo, Adela. Te amo, en verdad. Te amo con todo mi corazón.
Qué bonito, qué bonito. El segundo me ha gustado más. Estos son hombres llorando por amor ante una mujer. Sin embargo, también es una humillación. Y también es cierto sadismo de la mujer permitir que un chico llegue a ese extremo. Ahora, no sabemos en realidad los entretelones. Este muchacho habla de un tal Jeff, o Jeremy, o no sé, y de la señorita que se llama, que se llama Adela, con quien él desea establecer una relación. Pero, o ya la tuvo, o retomarla, en realidad no está claro.
Bueno, comienza, Luis, te prometo que esta vez va a ser diferente. O sea, pareciera que ya han estado. Ajá. Y él ha metido la pata, pues, ¿no? Entonces ya lo dejó y se ha fijado en otro chico y está ahora con otro chico y él quiere reconquistarla.
Bueno, pero ya probó, ya fue, pues, ya probaste, ya gozaste, pues, hermano.
Ya fue, pues.
Ya gozaste, ya la gozaste, pues, ya.
Ya fue y ella no quiere, punto.
Bueno, pero esto es como el mercado, ¿no? O sea, hay que, en todo caso, mejora tu producto, ¿no? Supera la competencia, ¿no? Hay que ponerse en otra envoltura o qué sé yo, ¿no? No solamente en lo físico, sino también en lo psicológico, ¿no? Ahora,
hay mujeres en el caso también anterior,
bien basura. Dicen que los hombres somos una basura y yo creo que las mujeres son más basura, ¿eh?
Hay todo, pues, ¿no? Pero cuando una mujer o un hombre no quiere con alguien, tampoco lo pueden obligar, ¿no? O sea, si alguien quiere estar contigo,
yo no tengo la culpa.
Si a ti no te gusta, no quieres, no te gustaría que te obliguen, que te presionen a que tienes que querer con esa persona. Si no quieres, pues, ¿no? No te gusta, no pasa nada. Y te gusta encima otra persona. O sea, encima te gusta otra persona y quieres con esa otra persona y la otra que está detrás tuyo.
Exactamente eso.
Quiere obligarte a que estés con ella y hasta te fastidia así para que no estés con otra persona. No te molestaría. Entonces, es lo mismo, pues pasa entre hombres y mujeres.
Pero ese muchacho está sufriendo, tierno.
Ya, pero tú consideras que porque una persona está sufriendo, así tú no sientas nada, tengas que estar con esa persona, así no lo quieres.
No, pero en realidad es que acá hay un tema. No se sabe exactamente si la otra persona realmente no quiere estar con esta otra o no. En realidad es muy variable.
Lo, claro, que las personas no
puedan, lo que las personas puedan decir de boca o hasta de llanto y de todo es muy relativo. Capaz ni siquiera él está seguro de estar con esta chica.
Claro, pero estamos
esto se ha grabado hace 3 años.
Estamos tomando
ahora capaz ya está con otra relación.
Por ejemplo, una situación en la que fuera así. No, porque tú estás diciendo por eso está sufriendo, pero si la chica no quiere estar con él, no está enamorada y le gusta ya otro, ese día se
sigue poniendo. Ahora, es que no seamos simplistas, le gusta, ¿qué implica le gusta? Habría que ir al fondo biológico,
por eso,
psicológico,
pues, pero el
comportamental,
es que no
etcétera.
Con él.
Pero eso todo tiene una raíz, tiene un origen energético emotivo. Habría que analizarlo, pero pucha madre, te revientas el cerebro pensando todo eso hasta que logres llegar al engranaje.
Es distinto, por ejemplo, en el primer caso yo soy más bien al revés. En el primer caso
del negrito.
Claro, me parece que es más claro el hecho de que él está diciendo que él no la ha engañado. O sea, al parecer ha habido alguien que un malentendido, alguien con mala leche, capaz o también se equivocó, qué sé yo, que le han ido a decir a la novia, ¿no? Un chisme malintencionado diciéndole que él la engaña y no es cierto, ¿no? Porque al menos lo que él está tratando de explicarle y que quizás ha llegado a ese extremo de grabar, ya que no le cree, habrá pensado, esta será la forma en que lo crea, ¿no? Para que vea cómo lo hago público, ¿no? Y le dice, ¿no? Le jura y le rejura que él no le ha engañado y que no quiere perderla. Entonces eso es más creíble, ya tú sabes ahí, aparte es más lógico, tú sabes ahí que ha habido una relación y que ha sido una relación bonita, él ha estado feliz, él quiere esa persona y parece que la chica también lo quería él, o sea, todo estaba bien, sino acá ha habido alguien, gente que ha metido cizaña o no, han mentido para separarlos, ¿no? Entonces es lógico, ahí mucho más lógico que él luche más por esa relación porque sabe que la chica, o sea, por lo que sé, sí lo quiere, ¿no? O sea, la razón por la que se han separado es una mentira. Entonces, si es una mentira y el sentimiento todavía existe, entonces él va a luchar hasta las últimas consecuencias por recuperar ese amor. Entonces, seguro por eso se le ocurrió grabar ese
pero
video.
Pero no me digas que no hay mujeres que provocan a los hombres y cuando ven a un muchacho como este que se está humillando al presentar esto, se ríen, hasta le hacen bullying ellas mismas. La misma tal Adela dice entre sus amigas, miren este idiota, mira lo que me ha hecho a mí, mira este idiota.
No lo niego,
es probable. Y se reúne, ¿no? ja, qué
como
estúpido.
También hay hombres que lo hacen, o sea, hay hombres que se les agarra que van a conquistar a una chica, se apuestan todavía con otra. Mira, yo te apuesto que estoy con ella y tengo todo, paso todo con ella. y la seducen, la llevan, la chichicha, chao, florcita, todos románticos, todo, y florcita. Después, cuando ya consiguieron lo que quisieron, chao, ¿no? Y se van a gloria encima con sus amigos, con los demás, diciendo, mira, pues ya la... fue fácil, ¿no? Yo la conseguí, la...
logré.
Lo logré, ¿no? O sea, hay de los dos lados. O sea, no podemos poner las manos en el fuego por nadie. O sea, de las dos partes hay gente buena y gente mala, ¿no?
O sea, que tú eres una Ana Rosa justa.
Es lo justo.
Justa,
pues.
Enrique de Barbita.
Es lo justo, ¿no?
O sea, el chico del busto.
Es lo lógico.
Y dale la guitarra.
Es lo lógico. Ahora, también hay la otra parte, ¿no? A veces una o un hombre, en los dos casos también ocurre, se ilusiona con alguien, o sea, ve a alguien que le gusta, le gustó, pues sí. Pero lamentablemente el flechazo fue por un lado nada más. Entonces, como a mí me gusta el pata, me gusta mucho realmente, yo estoy ilusionada con él. Cualquier cosa que haga, diga, me mire, volteó, se puso la ropa, la camisa que más le queda, yo pienso que lo ha hecho por mí. Ay, sí, ahorita me voy a invitar a salir. Ay, sí, ya está echando ojitos. Mira cómo me miró. Sí, seguro que me dijo esto porque quiere estar conmigo, ¿no? Porque soy así. Me ha pasado también, ¿no? Me ha pasado en un momento que me ha gustado mucho, si chiquilla a alguien.
Chiquilla.
Sí, o sea, más chibola, ¿no? Así, un recontra, sí, Vale. De recontra, sí.
¡No me mientas!
Que cualquier cosa que hacía, decía, ¿no? Yo estaba pensando que lo había hecho porque quería estar conmigo, porque me estaba buscando, porque en cualquier momento se iba a lanzar, me iba a decir... ya, ¿cuándo? ¿Qué es aquel otro que se me miró? No, porque si bajó tiene que dar tiempo porque quería cruzarse conmigo. O sea, cosas así, ¿no? Ya, y al final nada que ver, pues no quería nada, ¿no? Era todo estaba en mi cabeza nada más. Y me ha pasado también al contrario, ¿no? Que mientras yo estaba así detrás de él, o alguien estaba detrás mío y creía que yo estaba interesada en él. Y nada que ver, ¿no? Ni siquiera me he dado cuenta de su existencia, ¿no? Entonces pasa eso mucho porque cuando uno está nublado, está ilusionado, ilusionada con alguien, todas esas cosas pueden ocurrir. Pueden darse, ¿no? El problema está en cuando alguien, pues, si ya es claro que no es, se obsesione con algo, ¿no? O sea, que quiera, al punto, en algún momento también a mí me dijeron, bueno, lo voy a decir así, no voy a mencionar nombres ni nada, que no importaba que yo no sintiera nada por esa persona, pero yo tenía que estar ahí.
Bueno, es que justo, a veces dicen, no importa, pruébame, y en el camino
no, pues
como
ya
que
probaste,
surge
no te,
algo,
¿no?
No
pasó nada, no quieres. No quieres, pues es que son cosas que
no deben hacer. No, es que prueba, pero que sea, pruébalo y a ver, capaz surge algo, ¿no? Capaz,
ya, probaste, después te animas. Y no te gustó.
¿Pero cuánto tiempo lo probaste?
Dos veces.
¿Dos meses?
Dos veces.
No, pero ¿cuánto tiempo? Capaz el tiempo de prueba fue muy corto.
No, pues, pero es que hay cosas que no nacen, pues. O sea, hay gente, si no, tú podrías estar con cualquiera. Pues yo mañana te presento y digo, a mí me parece que tú debes estar con esta chica. No, tienes que casarte con ella, pum. Y tienes que forzar tus sentimientos, tu química, sobre todo eso, la química, ¿no? Que debe haber. O sea, hay gente con la que te puedes llevar de maravillas como patas, como amigos, pero en el otro plano no pasa nada. Pues
y hay
no,
personas
no.
Sin decir, bueno, es una gama.
Claro,
¿eh?
Es una gama, pero lo que...
Pero lo más gracioso es que hay personas que pueden decirte, te pueden jurar hasta por su madre, yo jamás, nunca, cruz. Y el resto se voltea, sí... O sea, es muy variable. En realidad, uno son cosas como la del Orinoco. Uno no, tú no sabes ni yo tampoco.
No, pero
¿quién sabe? En realidad, lo cierto es que uno, el verdadero amor que siente alguien por otra persona, solamente lo sabe uno mismo en el fondo de su ser.
Claro, y además también
y
creo...
Y no siempre lo dicen.
No, y además también creo algo muy concreto, ¿no? O sea, si tú estás completamente seguro, porque la otra persona ya te lo reconfirmó, o sea, ya te lo afirmó, ya te lo dijo, que sí hay correspondencia, o sea, que sí hay, entonces lucha. Pero si la otra persona te dice que no, el otro, pues date la vuelta, y si es que realmente hay algo, como tú dices, se lo está negando, va a surgir. Va a surgir, porque ajá, así nos pasa a todos. O sea, a un hombre, por ejemplo, ¿no?
Que así sea, punto com.
Ya, o a una mujer. Vamos a suponer que alguien está de tres meses, y digo, no quiero nada. Se voltea. Ya, se volteó, por fin.
Ya pasan 100 años y ya está en su beso de muerte. Y dice, ¿por qué no me dijiste?
No, pero de pronto, no, pues es que ahí es donde surge lo contrario. Es hasta cierto punto medio estratégico, ¿no? O sea, si ajá, tú insistes en alguien y esa persona te dice que no, ok, me retiro porque me ha dicho que no.
Ya.
Entonces la otra persona, si realmente sentía algo, se va a acercar sola. Es una cuestión psicológica natural. O sea, si alguien realmente
quiere... Esto es verdad.
Ya se va a acercar solo, o sea, de nuevo, ¿no? Va a buscar, qué sé yo.
Que es verdad.
No, entonces...
Yo no tengo la...
Pero si no, entonces no era, pues. No era y no tiene
que
por qué insistir.
Es verdad.
O sea, es como que dice, déjalo volar. Si regresa es tuyo, si no, no, pues.
Y si pasan 100 años y recién regresa.
Ah, pues también, no, termo, ¿no? O sea, tienes que ser en un tiempo prudencial para esperar. Ah, ya no regresó. O sea, si ya regresa y estás justo ahí libre, bacán. Pero si no, pues ya, pues.
Pasaron 20 años, ¿sabes qué? Ya me decidí. Te dije que no, sí, pero en realidad era así, pero bueno, ahora sí ya.
No, pues, pero es un riesgo, porque a ver si la otra persona todavía tiene el mismo interés, capaz ya, ¿no?
Pero ¿cómo? Si me dijiste que no un millón de veces y todo, hasta lo pusiste en Facebook. No. Es que no sé por qué actúo así, pero ya ahora sí. ¡Tarde!
Claro, pues, además que es un...
El muro de las lamentaciones.
Es un proceso, ¿no? O sea, en realidad... Todo eso forma parte de una ilusión, ¿no?
Y de un esqueleto hallado en México, que es el más antiguo de América. Estos restos fueron hallados en el 2011 en una caverna por un grupo de buzos que exploraban un cenote del Caribe mexicano. Ellos se sumergieron en el túnel lleno de agua, nadaron 10 metros de profundidad y 200 de distancia. Al llegar a un pozo totalmente negro, se habrían topado con los huesos. El esqueleto que presenta el cráneo totalmente intacto fue bautizado como Naja, ninfa del agua. Esto pertenecería a una joven que habría tenido unos 15 o 16 años de edad y que habría vivido durante el Pleistoceno tardío. Luego de someter el hallazgo a estudios de ADN mitocondrial, carbono 14 y uranio torio, se puede concluir en que se trataba del resto más antiguo que se conoce en América, según indicó en la conferencia de prensa María Teresa Franco, directora general del INAH. Naja no solo sería el más antiguo del continente, también es la prueba fehaciente que confirma la teoría que los primeros pobladores de América llegaron provenientes de Siberia en Rusia a través del estrecho de Bering, de acuerdo a lo señalado por el INAH, entrando por Alaska, según indican los estudios que se realizaron. Demuestran que su código genético lo vincula directamente con migraciones siberianas que solo la comparten antiguos pobladores americanos. Esto lo incluiría en un grupo que desarrolló cambios de adaptación al medio. Las condiciones del lugar, nombrado como Hoyo Negro por los buzos, habrían permitido esta extraordinaria conservación de los restos, en donde también se pudieron hallar más de 11 especies de mamíferos como el tigre diente de sable, perezoso de tierra, cerdo de monte, entre otros. Y es que esta zona se inundó luego de una glaciación finalizada hace 10.000 años. La mezcla de agua dulce y salada fueron factores claves para la preservación del hallazgo. Y por si no fuera suficiente, otro hallazgo: hallan posibles restos de la carabela de Cristóbal Colón, la Santa María. Así es. En Londres, la agencia EFE informa que expertos de Estados Unidos creen haber hallado la Santa María de Cristóbal Colón en las profundidades del Caribe, cerca de Haití, en lo que podría ser uno de los descubrimientos submarinos más importantes. El diario The Independent indicó que, bueno, esto está encabezado por un arqueólogo submarino, el señor Barry Crawford, que cree que los restos de la carabela están en el fondo del Mar del Norte de las costas de Haití, tras analizar fotografías tomadas durante una investigación previa hace más de 10 años. Las pruebas geográficas de topografía submarina y arqueológicas sugieren con fuerza que ese naufragio corresponde a la famosa embarcación insignia de Colón, la Santa María. Así es que estas son las novedades científicas de la semana. ¿Qué te parece?
Interesante, poco a poco vamos descubriendo más cosas, vamos a descubriendo no solamente restos de cosas que ya conocíamos pero no sabíamos dónde estaban, sino cosas totalmente nuevas que nos pueden dar indicios de incluso, ¿no?, cuál es el verdadero origen del ser humano en este mundo.
Bueno, Love Never Felt So Good es la canción estrella de la semana, que ha estado toda esta semana en Sol Frecuencia Primera, y ahora la presentamos en esta versión de baile, de performance de baile, como un tributo a Michael Jackson.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 293, en Sol Frecuencia Primera, de semana especial de Sol Frecuencia Primera. Muy bien, ya estamos en unos instantes con Fonchi, que ya está ya en la línea para acompañarnos, aunque no lo estuvo la semana pasada, pero ahora nos va a acompañar con su habitual sección de comentarios que el público siempre espera. ¿Cómo estás? Bienvenido, Fonchi, al programa.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de poder acompañarlos en un episodio más de Extremos.
Muy bien, Fonchi, antes de empezar con los temas que tienes ahí en carpeta, quería comentar algo que lo hemos anunciado al comienzo del programa, que es importante decir y que nos causa una gran preocupación. Y obviamente tú, como especialista en el tema comportamental del ser humano, creo que lo vas a poder comprender, y más que comprender, podernos dar algunas luces sobre si estamos bien o no dentro de lo que estamos diciendo. Te cuento un poco la anécdota de esto que ha ocurrido hace algunas horas. Ocurrió ayer, desde el sábado, casi acá a puertas de la emisora. Bueno, resulta que yo me venía a un taxi y ya estaba a punto de llegar acá a la radio, faltaba media cuadra, y de repente, y bueno, yo estaba en el asiento de atrás, el taxi tiene que frenar bruscamente, faltaba casi tres cuartos de cuadra para llegar acá, bruscamente, porque había un hombre que se puso en medio de la pista, abierto de brazos, pidiendo que lo mate. Entonces el taxi frenó y no lo tocó tampoco. Y bueno, no ocurrió eso, ¿no? Entonces este hombre, absolutamente enajenado y con los ojos inyectados, se acercó a la ventana del piloto, el chofer del taxi, y de forma procaz y grosera le increpa de que por qué va a velocidad si hay niños que están allí en la pista. En la pista no había ningún niño, ni menos niños, ¿no? Y que los podía haber atropellado. Entonces el taxista le dice, no, pero que no, que le pase, porque eso. Entonces le dijo una serie de procacidades, le injurió gravemente y acto seguido lo golpeó. Entonces el taxista ya quería retirarse simplemente y no hacer mayor problema, pero este tipo seguía insultándolo y luego regresó, lo amenazó de muerte, le dijo que lo iba a matar el hombre este, y luego regresó y le dio un golpe de puño, varios golpes de puño al taxista, queriéndolo ahorcar y matar. Y al hacer esto le rompió una visera de la puerta del vehículo, que creo que es para cuidar que no caiga lodo o algo, no lo sé, que es de acrílico. Y esta visera se rompió en dos pedazos con filos filosos, y esto cayó al suelo, y este hombre utilizó este trozo de visera acrílica del vehículo como arma contundente, y con eso lo ensangrentó también a ese taxista, y él, por defenderse y tratar de neutralizarlo, también lo ensangrentó al otro, y se pelearon, una pelea muy fuerte en la pista, etcétera. Ahora, frente a esta situación, ¿me estás copiando, Fonchi?
Totalmente.
Frente a esta situación, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, como recordarás, y lo hemos hablado acá en varias ocasiones en extremos, ya he tenido situaciones donde yo he sido el agredido, yo he sido la víctima, y el victimario es una persona que ya sea que tiene algún problema psiquiátrico o psicológico, o que está bajo la influencia de drogas, o una combinación de todas ellas. Entonces, y siempre tiende a tratar de tomar el control de las cosas, a tratar de mandar, a tratar de voltear, inclusive invertir el sentido del caso, como que al final él es la víctima. Entonces, como me trajo este recuerdo, entonces inmediatamente salí, sin violentarme ni nada, a favor de este chofer, de este pobre hombre taxista, que es su vehículo, su herramienta de trabajo. Y le dije, perfecto, yo llamé a la policía, vino serenazgo, todo, la policía demoró en llegar, finalmente llegó. Le expliqué con tranquilidad esto, y el hombre se sentía un poco extrañado de que yo saliera en defensa del taxista. Entonces, acto seguido, fuimos a la comisaría, llegamos, y ¿qué resulta? Y ahí viene precisamente el tema, y esto me trae a colación el otro caso de este hombre, Flores Aimini, Jonathan Flores Aimini, y su fraudulenta denuncia, corrupta denuncia, en contubernio con la jueza del tercer juzgado penal letrado, de paz letrado de Barranco Miraflores, que ya hemos mencionado, María Rabanal Cacho, y en fin, y toda esa gente, y el otro policía en Natividad, en fin. El punto es que una vez en el lugar yo le pedí, como además que soy fiscal de la Junta de Vecinos, y además periodista, y además testigo de excepción de los hechos, al policía, que... Fonchi, ¿estás ahí?
Sí, claro.
Sí, se nos fue Fonchi. De la línea. Vamos a tratar de retomar la comunicación con Fonchi en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 293. Vamos a retomar el contacto con Fonchi en unos momentos. Fonchi, ¿estás de vuelta?
Aló.
Ya, Fonchi, ¿estás de vuelta con nosotros?
Estaba escuchando.
Muy bien, ok. Sí, ok, correcto. Vamos con el punto. Entonces, ya en la comisaría yo le digo al primero al instructor y luego al oficial que sería apropiado practicar un examen toxicológico para determinar si el sujeto está drogado, está bajo la influencia de algún tipo de fármaco o no. Aparentemente sí lo estaba. Aparentemente sí lo estaba por su comportamiento súbitamente agresivo, los ojos inyectados, en fin. Y además que dentro de la comisaría trataba de revertir las cosas. Decía, bueno, a pesar de que él súbitamente se había puesto en la pista con los brazos abiertos a que lo atropellen y todo, que así empezó la cosa, lo que al taxista le pidan su récord de papeletas, y quería en todo momento que yo me retirara. Yo le era una piedra en el zapato, ¿no? Entonces, no, y que él se vaya, que yo me vaya. Entonces, la policía al final me dijo que no podía pedirle un examen toxicológico. Entonces, a lo mucho, lo que han hecho es lo que siempre hacen, simplemente un examen de lesiones.
¿Un alcoholímetro?
No, tampoco. Simplemente un examen de lesiones, ya por el tema del conato de bronca, y punto, y médico legista, y se acabó, y lesiones mutuas, y fin del tema. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que esto, obviamente, se eleva a juzgado de paz, porque son lesiones leves en realidad, el juez no tiene el elemento de valor para poder ver las cosas en su real dimensión. Y que esto es que una persona que está aparentemente bajo las influencias de drogas, si es que se hubiera podido confirmar que está así, entonces obviamente tiene un comportamiento muy diferente que el de una persona que está sana. Entonces, al tener un comportamiento diferente, puede pretender manipular las cosas a su favor y cambiarlas. Y si el policía o el instructor las considera como persona, como de una persona normal, las considera como verdad o como certeza, entonces estamos en un tema bastante preocupante y crítico. Eso es lo que veo. Entonces, a lo que yo voy. ¿Qué tanto influye el comportamiento de una persona bajo los estados de droga, de algún tipo de drogas, cocaína, marihuana, qué sé yo, o tantas otras que hay, o combinaciones, cuando hay algún tipo de enfrentamiento o situación como esta, donde hay un conflicto con personas que no están necesariamente drogadas o alcoholizadas?
Bueno, Sandro, la primera influencia, la más grande, la más peligrosa, es que mientras tú estás siendo parte de un alucinógeno, reviviendo las consecuencias de haber consumido algún tipo de droga que te haga ver cosas que no hay necesariamente, tú no eres consciente de que estás drogado y estás viviendo algo que no es real. En ese momento tú lo vives y puedes jurar, dar tu vida, de que lo que estás sintiendo, viendo, percibiendo es verdad, ¿no? Y no es así. Una persona que está afuera, que no ha consumido nada, se da cuenta inmediatamente de que esta persona está alucinando, viendo cosas que no son. Entonces, cuando hay algún tipo de transacción entre un ser humano y otro, en donde uno de ellos está viendo cosas que no necesariamente son ciertas, pues al momento de narrar, explicar lo que ha sucedido, esta persona va, incluso ante un polígrafo, a asegurar y aseverar que las cosas que ha visto o ha sentido o ha percibido eran reales, ¿no? Como tú bien lo dices, Sandro, la justicia en ese momento entra en un muy peligroso riesgo de juzgar negativamente, mal, equivocadamente algo, si es que a la única persona que no está dentro de la transacción, que no está bajo ningún tipo de influencia, la sacan de ahí, ¿no? Este trinomio, taxista, agresor y tú, si te sacan a ti de ahí, pues efectivamente, como tú lo dices, nadie va a poder decir las cosas como realmente pasaron, ¿no? Asumiendo que el agresor pues estaba bajo algún tipo de influencia. Porque si no es así, por lo que tú me comentas, Sandro, estamos hablando de un caso psiquiátrico, ¿no? Una persona con tendencia suicida, agresiva, que expresa cosas que no se dan en el momento, como, oiga, usted está corriendo y hay niños acá presentes y no había nadie, pues si no estaba bajo la influencia de alguna droga, pues estaba definitivamente con algún tipo de problema psiquiátrico, ¿no? Entonces allí, por un lado, debería de la justicia, empezando por los policías, ser capaces de solicitar e inmediatamente evaluar a una persona que se sospecha está bajo los efectos de alguna droga o algún problema psiquiátrico. Pero ya que vivimos en un país, primero, pobre, y segundo, ocioso, en donde mandar a una persona que le haga un chequeo psiquiátrico o toxicológico le va a significar más papeleo al policía y por lo tanto prefiere no meterse, pues esto no se da y no se va a dar.
Y es muy curioso que el oficial a cargo de la comisaría, por supuesto, ya, siempre en ausencia del comisario, que nunca está, tampoco haya querido actuar. Dice, nosotros sabemos lo que hacemos. Y entonces, y el hombre me daba mucho coraje porque este agresor quería a toda costa dar la vuelta, hacer el tortilleo, o sea, que al final él quede como el agredido, decía, y mira lo que me ha hecho, y quién me va a pagar mi celular que se rompió, y que mi esto, que el otro, y tontería y media, tal como lo hace este hombre Jonathan Flores en Mini, hasta ahora, por ejemplo.
Ajá.
Entonces, yo digo, si en ese momento, que es el momento clave donde tiene que actuarse, no se actúa como debe de ser, precisamente es porque la policía no lo quiere hacer. Ahí debería haberse solicitado el examen toxicológico. Ok, Ana Rosa me decía, ¿y qué pasa si no se lo quiere hacer? Perfecto, que se deje constancia que no se lo quiso hacer.
Así es, pero cuando se vaya a juzgar, eso juega en contra del agresor, ¿no?
Pero por supuesto.
Pero si no se menciona nada de esto, como tú bien dices, Sandro, es muy probable que estemos frente a la posibilidad de un juicio errado, ¿no?, de parte de la justicia. Entonces, eso es algo que efectivamente yo creo debería ser parte de las comisarías, es tener ahí personal capacitado para llevar a una persona, ya sea un examen toxicológico o psiquiátrico, de inmediato, ¿no?
Cada vez hay más personas, jóvenes especialmente, que consumen drogas en las calles, en diferentes sitios, no solamente en discotecas, en cualquier lado, como lo que ha pasado ayer en la tarde, o anteayer en la tarde, sábado. Entonces, y pues interactúan con personas que estábamos sanas, y llegan a situaciones como estas, y lo que hace la autoridad competente es pues llevarlo a la estación policial y hacer su protocolo, que al final no resuelve nada. Al contrario, complica las cosas.
Así es, Sandro. Y los elementos civiles, ciudadanos, que están supuestamente allí para hacer justicia y para propiciar el que cada vez la gente confíe más en sus autoridades, terminan haciendo exactamente lo contrario, ¿no?
Es correcto.
Es una lástima porque de verdad yo siento que en muchas cosas nuestro país está cambiando, está tratando de dar pasos importantes. Sin embargo, en el tema de la policía cada día es más reprobable y más asquiento la actitud de la policía.
Yo pude no haber hecho nada, pude haber dicho, ya sabes que yo estoy acá a media cuadra, camino y chao.
Exacto, me voy caminando.
Pero lo hice porque digo, en algún momento podré volver a entrar ahí. ¿Puede yo otra vez ser el agresor o cualquier persona cercana a mí?
Así es.
Entonces, y nos encontramos otra vez con esta misma trampa, ¿no? Entonces, eso de que nosotros sabemos lo que hacemos, no lo saben, pues le digo, ustedes no lo saben. ¿Dónde está el comisario? No está. Entonces, con decir no está y limpiar esa responsabilidad, entonces uno se queda pues atado de manos.
Así es, Sandro, así es. Y por eso es que siempre que tú y yo conversamos sobre estos temas y los mencionas incluso al aire, yo creo que es importante recalcar que esa debe ser la actitud de la mayoría, no de la minoría. Si todos actuáramos como tú, nos diéramos el tiempo de tratar de hacer justicia de alguna manera, sin esperar nada a cambio, porque yo estoy seguro que tú no le has pedido nada al taxista. Lo haces por una cuestión de conciencia, ¿no? Nuestro país sería otro, ¿no? Pero como muy poca gente se manda a perder tiempo, a de pronto llegar tarde a sus labores, etcétera, pues la gente sigue impune, las cosas no cambian y seguiremos hablando dentro de 5 años del mismo problema, Dios quiera que me equivoque, porque en verdad yo no veo una solución en el corto plazo, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué nomás nos tienes? ¿Viste estos videos que hemos puesto hace un momento de esos muchachos llorando por un amor?
Sí, también.
¿Qué te pareció?
Patético. Interesante, ¿no? Patético es el hecho de que alguno de ellos aparenta estar actuando, obligándose a lagrimear frente a la cámara para crear pena y que la chica pues lo perdone, ¿no? Uh-huh.
Había un chico que hablaba de una chica, Adela, contaba toda una historia, me conmovió bastante, aunque Ana Rosa dice que no, pero en fin.
A mí también. Mira, Sandro, en el campo de las emociones, de los sentimientos, el ser humano pues es una caja de sorpresas, ¿no? Tú puedes tener a la persona más dura, más no sé, más recta en muchos aspectos, que de repente de un momento a otro se quiebra y saca emociones como nunca antes alguien lo pudo imaginar. Yo creo que estos, para empezar, son casi todos jóvenes, muy jóvenes, chicos de 25 o un poquito más, que pues están pasando por un momento de estrés emocional por la pérdida de una relación de pareja, y pues reaccionan de una manera exagerada, aparentemente, para los que no estamos viviendo algo así. Pero si nos ponemos a analizar las cosas que hemos llegado a hacer por emociones, por sentimientos, pues nos podemos nosotros mismos sorprender, porque yo siempre lo digo, ¿no? Las emociones nublan las razones, ¿no? El enamoramiento es la negación de la razón, la falta total de objetividad, y eso es lo que se evidencia en estos videos. Lo cual, en parte, yo siento mucha intención de manipulación, porque yo no sé si te pasa a ti, Sandro, pero yo creo que, al menos en lo personal, yo nunca colgaría un video de mi persona llorando pues porque se murió mi mamá, ¿no? Porque aparentas pretender buscar pena de la gente para, no sé, congraciarte, que te quieran, que te busquen o que te perdonen, en algunos casos que la chica regrese contigo, ¿no? Pero desde el momento en que una persona cuelga un video, yo creo que ya hay una intencionalidad racional que elimina lo emocional, ¿no? Yo no lo siento ya tan honesto, y eso es algo que yo he ido...
Como que un poco para que lo vea ella, ¿no? Digo.
Exacto. O sea, oye, mira, me has dejado y yo estoy sufriendo, ¿no? Míralo, pálpalo, ¿no? Excepto pues, por ejemplo, este chico que lo encuentran en la calle, que ha roto su motocicleta, yo no creo que haya esperado que vengan las cámaras, que haya hecho eso para que lo filmen. Se notaba pues que es una persona que en ese momento está sufriendo mucho, y de pronto no se menciona en el video, pero pues a mí me hubiera, yo hubiera apostado que de pronto el chico estaba alcoholizado, ¿no? De repente por ciertas actitudes, ademanes. Pero destrozó su moto y lloraba inconsolablemente porque pues una chica lo dejó, eso creo que en Cusco, no recuerdo exactamente el lugar. Ajá. pero bueno, ese fue el video más honesto que me pareció. Los demás siento que buscan dar pena, aludir al perdón mediante pues este nervio barato de llorar frente a una cámara. No digo que no esté encajando por un mal momento, pero creo que la intencionalidad en ese momento elimina o nubla todo lo realmente emocional que había, ¿no?
Correcto. Muy bien. ¿Qué más nos tienes, Fonchi?
A ver, Sandro, lamentablemente el video del experimento Philips, he llegado a ver 4 minutos, pucha, porque cada 2 segundos se detiene el video y parece que...
Bueno, lo dejas para la próxima semana en todo caso.
Sí, lo que voy a hacer es bajarlo, porque lo poco que he escuchado, Sandro, me ha encantado. De verdad que este es uno de los temas que más me apasiona. Yeah. Y lo que voy a hacer es bajarme el video para darlo largo y corrido, entendido, y no tener que estar parando. A ver, hay varias cosas interesantes para esta semana. Por un lado, las últimas frases escritas por Michael Jackson. Uh-huh. Se han encontrado post-its, servilletas, algunas tarjetas incluso de negocios escritas con frases de Michael, aparentemente horas o días antes de morir, donde él escribía a frases que aparentemente le iban a ayudar. Algunas de ellas incluso que denotan pues que él estaba pasando por un proceso de desintoxicación, ¿no? Que aparentemente en Estados Unidos hay una frase que repiten en algunos de estos centros de ayuda, y él lo escribe en alguno de estos posts o pequeños documentos que dejó en su baño. Pero me llamó mucho la atención el contenido de algunas de esas frases y lo que podría haber significado para seguir entendiendo la mente de un artista tan brillante como lo fue Michael Jackson y a los que tanto seguimos, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy poniendo acá las frases para tenerlas a la mano. Hay una frase en la que él habla de dar un mensaje, como que se da a sí mismo un mensaje de paz, ¿no? Como que él, aparentemente, según lo que explica este artículo, él estaba anotando cosas para sus futuros shows y pues una de ellas aludía a la paz. Por ejemplo, una vez dice: estoy tan agradecido de ser un imán para los milagros, ¿no? Una fuente cercana al cantante dice, el artículo opina que esta nota muestra que Jackson estaba intentando buscar ayuda contra su adicción a las drogas, y esta es la frase a la que me refería hace un momento, porque aparentemente pues esta es una frase que se utiliza mucho en Alcohólicos Anónimos y este tipo de lugares. Esta frase de Paz, que también dejó, dice: amor, amor, nunca más violencia, ¿no? Bueno, él fue un hombre que siempre dentro de sus mensajes estuvo la no violencia, el tratar de evitar los conflictos. Y son varios mensajes, Sandro, interesantes, ¿no? Por ejemplo, el que más me ha gustado dice: el mundo es un espectáculo. Una frase muy parecida a la de Shakespeare, ¿no? Que decía que el mundo es un teatro. En donde, pues, se muestra un Jackson todavía humanizado, no el vivo este que todos hemos conocido, sino un ser humano de carne y hueso que sentía. Por momentos, como que estas frases también nos hablan de cierta confusión mental, algunos problemas para concentrarse en temas un poco más relacionados, pero me parece muy interesante. Por otro lado, Sandro, hay otra noticia que me encantó, que es, sí, una banda de mujeres que cantan mientras tienen orgasmo.
Así es.
Después de los perritos y los gatitos navideños, esto es un furor, ¿no? me gustó mucho porque yo creo que artísticamente hablando es una expresión de la sensualidad unida a al canto, ¿no? Yo honestamente no siento que sean buenas cantantes estas chicas. Por otro lado, creo saber de dónde nace pues esta fuente de placer. Si te das cuenta, en el video las chicas salen con las dos manos abajo, no se les ven las manos, y yo creo que están utilizando un consolador. Y mientras empieza el mecanismo de autoplacer, pues ellas van cantando, e inicialmente se escucha la canción bien, pero luego cuando va aumentando los niveles o se van acercando al orgasmo, pues se van viendo las expresiones en el rostro, y me pareció algo muy novedoso, muy interesante, nunca en mi vida lo había visto, y hasta cierto punto, desde el punto de vista artístico, me parece algo sublime, bonito, interesante, más desde el punto de vista del marketing o un tema económico, me parece algo que no creo que funcione, ¿no? Sin embargo, invito a los que nos siguen a verlo, porque es muy interesante pues ver algunas chicas cantando bajo los efectos del orgasmo, ¿no?
Así es, Juanchi.
Quería comentar rápidamente, Sandro, otra de las noticias interesantes que me ha hecho llegar el equipo de producción. Hablo de Mauricio, el niño murciélago, no sé si ustedes ya lo comentaron.
No, todavía, adelante.
En estos artículos van a poder ver ustedes algunas fotos de un niño con ojos muy grandes, unas orejas puntiagudas y evidentemente una dentadura que no es normal, en donde sí, pues aparenta, el niño aparenta tener una cara de murciélago, ¿no? Rasgos humanoides mezclados con el murciélago. Y dice en las noticias que, bueno, pues este es un niño que fue encontrado viviendo en una caverna, viviendo una vida salvaje, y que este niño pues se ha creado ya todo un mito, porque ha habido solo un medio periodístico que ha comentado estas noticias. Honestamente, las imágenes a mí me parecen de Photoshop, no las veo naturales, no las veo como fotos reales, ni una de ellas. Sin embargo, pues la historia dice que este niño fue encontrado por científicos, fue llevado a ser estudiado, aprendió a comunicarse, aprendió incluso algunas habilidades sociales, y llegó hasta enamorarse de uno de los científicos que lo observaba y lo estudiaba.
De la hija del científico.
Claro, se enamoró de la hija del científico y desapareció con ella, ¿no?
Uh-huh.
Y lo último que se ha sabido es que se ve un video en donde aparentemente este chico está en un concierto de música electrónica, pero igual, a mí me parece un montaje muy, muy barato, no me parece muy real. Sin embargo, aparentemente en España es todo un mito, todo un tema que la gente le gusta comentar y seguir, ¿no? Lamentablemente el único periódico que tocaba este tema pues ya desapareció y no hay más información con respecto a este chico. He estado revisando algunos otros casos, pero ya son niños, ahí sí se ven videos y fotos reales de niños que lo único cercano a un murciélago que tenían era la dentadura, ¿no? Unos colmillos un poco más elaborados, más que crecían de una manera irregular, pero eso no pasaba, ¿no? Entonces este artículo me pareció interesante, pero creo que es una leyenda urbana que a la que simplemente uno acude como pues acude al chupacabras y otros temas más, que o el Yeti, ¿no? El hombre de las nieves, que pues no, nunca nadie ha podido ver o fotografiar con una foto clara, ¿no? Pero interesante también para que lo puedan revisar. Y finalmente, Sandro, una niña que fue azotada por su madre porque la encontró fuera de horas. Así es, ¿no? Viendo noticias, viendo la televisión, y hay una foto realmente terrible de las marcas que dejó en
la niña. Y la mujer está de lo más tranquila.
Así es. Lo que pasa, Sandro, es que pues es lamentablemente normal que esto todavía pase en nuestro país. Estamos hablando de Bagua, una zona de la selva que pues no tiene mucha cultura, mucha educación. No existe todavía una mentalidad moderna en donde la psicología haya enseñado que a los niños no se les debe pegar, ¿no? O castigar físicamente de esta manera tan terrible. Entonces, pues la mujer efectivamente expresa pues cierta normalidad en lo que hizo, se arrepiente, ¿no? Porque sabe que podría incluso perder la patria potestad de la niña, pero pues todavía en nuestro país eso es algo normal, natural, y eso hay que erradicarlo. Tanto como nos preocupamos por el analfabetismo, hay que erradicar este tipo de actitudes de parte de los padres, de castigar físicamente a sus hijos, sea la razón que sea. Algunos les parecerá pues que ver televisión sin permiso no es algo tan grave. Así la niña haya sido encontrada viendo pornografía, ¿no? O un programa para adultos, pues yo no creo que merezca una paliza tan terrible como la que se observa en esta imagen, ¿no?
Uh-huh.
Porque, como siempre lo digo, Sandro, los daños físicos son los menos, porque dentro de 2-3 semanas esta niña ya no va a tener estas cicatrices. Sin embargo, lo que nunca va a poder sacar de su mente, de su psique, son las cicatrices mentales, emocionales que van a quedar tras estas palizas.
Correcto.
Y finalmente, Sandro, algo que está conmocionando a nuestro país, es algo que también el equipo de producción ha hecho llegar a todos los que hacemos extremos, es esta apertura, salida del closet de Carlos Cruz, revelando su homosexualidad, cosa que para los limeños y los que leemos un poco de política, eso no es nada nuevo. Esto era un secreto a voces, muy poca gente todavía tenía algunas dudas, a pesar de que Carlos Cruz no es nada amanerado, sociológicamente me parece importante que este hombre haga historia, porque es el primero político en actividad que sale a la palestra y dice, carajo, sí, pues yo tengo esposa, tengo hijos y soy homosexual, ¿no? Me parece importante porque estamos, pues, tras la ley de la Unión Civil, muchos países en el mundo están empezando a abrir su mente a este tipo de tendencia, ¿no? Que durante toda la historia de la humanidad, de Grecia y Roma, se ha sabido que existe, pero la iglesia pues ha satanizado.
¿Sabes qué me parece, Fonchi? Que sí, lo que muchas personas, y me incluyo, nos, ajá, molesta de cierto sector de homosexuales es la actitud flemática que tienen muchos de ellos, como hipócritas o como burlona, como que dan dicen cosas en doble sentido o cosas así, no solamente cuestiones de gente de espectáculo, también de la política. Entonces eso como que incomoda y que se vuelve una especie de cofradía que entre ellos nada más se hacen favores o cosas. Eso es lo que a mucha gente creo que en el fondo les molesta más que lo que puedan hacer en la cama con otros hombres o mujeres, si es que fueran lesbianas. Entonces, me parece que por ahí va la cosa, más en ese tufillo flemático que muchos tienen. Y fíjate que estoy viendo aquí en el comercio, hay mucha gente que ya en Twitter se ha dedicado a insultar, a responder con insultos a Carlos Cruz por haber manifestado su homosexualidad, ¿no? De ser un sodomita. Dice acá, dices que los gays son valiosos para el país. Dime un solo maricón que haya hecho algo bueno. Todos los cabros a la hoguera. Luego, más abajo, otro usuario dice, Miguel Guamanchinqui Arellano, dice, mariconada y más mariconada, carajo. Por eso estamos como estamos. Ese maricón debe irse del Congreso. La homosexualidad solo es un llamado a la violencia y a la enfermedad, ya sea infantil, adolescente y juvenil. Fonchi, ¿estás ahí?
Claro que sí.
No se debe permitir a esos maricas gobernar. Por lo que se trata de este tolerista, él busca la ley de unión civil por lucro personal y no por una objetividad, como lo dijo. Luego dice, llevando una doble vida, claro, si sales a decir que eres maricón ahora, aprovechando la coyuntura. ¡Qué payaso! ¿Cómo sabes que el 70% de los peruanos no aprueba tu asquerosa ley? Por eso das manotazos de ahogado. Muy bien. Luego dice, Carlos Alberto, dice, gordo, maricón, haciendo mayores... prioridades, habiendo mayores prioridades en el país, se ocupa de la unión civil a trabajar, cerdo, tragatable, dice ahí. Luego Obed Soto continúa diciendo, tanto propaganda a este individuo, ya basta de mariconadas. Ese tipo de manifestaciones. Luego, si él sale en Twitter, ni con corsé hidráulico entra Bruce en el closet, tuvo que salir. Quedó claro, la unión civil, matrimonio encubierto y adopción. Simplemente qué asco me da si va a crear leyes o derechos para los cabros, es decir, homosexuales. Mejor renuncie, maricón, dice. Luego Raté Contreras dice: me despierto y me entero que Carlos Bruce ya reveló que es cabro. ¡Qué novedad! Luego Rocío Aliaga: solo el dueño de su verdad sabe lo difícil que puede asumirla públicamente, y es un valiente señor congresista. Luego dice Medio Perú: sabía que era marica, no vengan a ponerlo de valiente, es solo publicidad. Si yo fuera tu hija, estaría repudiándote, asqueroso marica. Seguro tus hijos también son gays. En fin, quién sabe, capaz si lo son, no lo sé. Pero bueno, esos son, y acá ya hay muchos más comentarios, es una gran cantidad de comentarios negativos sobre el tema de este señor Bruce. Obviamente también se juntan con el tema de su origen político por el señor Toledo, y lo asocian también, bueno, con los actos de corrupción del señor Toledo, y capaz su origen racial, qué sé yo, no tantas cosas se juntan para por ahí hacer algún tipo de desfogue. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a manera general hay tanto bullying o animadversión contra los homosexuales? O contra los que hacen cultura homosexual, más que los homosexuales, porque puede ser alguien homosexual y nadie saberlo, contra los quienes hacen cultura homosexual, digamos.
Claro, es bien, bien simple, ¿no? Hay simple y llanamente una cuestión de lo socialmente aceptado, ¿no? En muchos años, pues, nuestro país ha sido, cada vez deja de ser un país machista. Y eso es algo bueno. El machismo es algo retrógrado, algo de mucha ignorancia, ¿no? Parte de ese machismo está radica en el hecho, pues, de no aceptar que hay personas que nacen con tendencias homosexuales, y eso no las hace malas ni negativas, ¿no? Yo creo que, al igual que Carlos Bruce, que hay muchos homosexuales que hacen mucho bien al país. Lo que pasa es que de pronto dentro de la comunidad gay se sabe quiénes son, pero pues hemos visto que en otros países grandes periodistas, gente muy correcta, que nunca ha hecho un escándalo en su vida, pues es homosexual y no pasa nada, ¿no? Yo no podría decir quién es homosexual y quién no, y quién es valioso y quién no, pero sí puedo decir que hay millones de heterosexuales que son unos hijos de puta, unos malnacidos que pueden violar a niños o matar a gente, y pues porque son heterosexuales no se les va a condenar sexualmente hablando, pero si sale un problema y la persona es homosexual, tenemos un punto más del que agarrarnos, porque todavía, Sandro, lamentablemente somos un país atrasado en ese sentido. Yo no soy homosexual, soy heterosexual, me encantan las mujeres, sin embargo, yo sí creo que el homosexual tiene todo el derecho del mundo de vivir su vida a plenitud. Y yo no te he entendido muy bien, quisiera estar equivocado en mi percepción, pero esta actitud flemática a la que tú te refieres, no sé si es hablando de el vivir su vida homosexual pues a toda luz, ¿no?
No. No es eso.
Yo no sé si te refieres a eso, pero yo creo que debe ser muy triste para una persona tener que ocultar sus gustos, ¿no? Sean los que sean, y tener que vivir para que la sociedad no te acuse, ¿no? Uh-huh. Vivir una modernidad asolapada, ¿no? Es decir, nosotros no somos homofóbicos, que vivan los homosexuales acá y que y nadie va a apedrarlos ni a hablar mal de ellos, pero que por favor no se tomen de la mano ni hablen del tema en los medios, porque ahí sí chocan con nosotros. Entonces, no estamos siendo muy honestos con nosotros mismos, me parece. Ese es mi punto de vista. Y yo felicito el que Carlos Bruce haya hecho esto. Yo no creo, Sandro, yo he estudiado politología hace muchos años, y yo no creo que Carlos Bruce se le haya cruzado por la mente que el revelar su homosexualidad en este momento vaya a ayudarlo con la ley de la unión civil. sería muy estúpido, y yo creo que Carlos Cruz puede ser tener muchos defectos, pero no es el de la estupidez, sería muy estúpido de pensar que eso lo va a ayudar. Evidentemente, ahora más que nunca, la iglesia y la gente cucufata en nuestro país va a salir a darse golpes de pecho y a decir, ahora es que quieren la ley de unión civil, por eso es que Carlos Cruz está detrás de esto, ahora entendemos por qué tanta lucha. Y yo no creo que vaya por ahí, yo creo que ha llegado un momento en el que efectivamente era un secreto a voces, todo el mundo lo conocía, y este hombre ha salido a la luz a decir las cosas como son, y me ha enternecido con esto a cabo el hecho de que salga en la foto del comercio sentado al lado de sus dos hijos. Y yo casi todos los mensajes que has leído hace un momento, Sandro, no sé si por Twitter o por Facebook, que han llegado a raíz de la noticia de comercio, se evidencia la ignorancia de la gente que ha escrito, ¿no? Porque alude pues a que con falta de conocimiento, pues de pronto los hijos también son homosexuales porque el papá lo es. Eso es estúpido, ¿no? O sea, un papá que es homosexual no genera ni por herencia ni por educación que el niño sea necesariamente homosexual.
Aunque podría serlo, ¿no?
No hay ninguna correlación estadística ni científica al respecto, Sandro. O sea, conozco muchos casos ya en el Perú de dos mujeres, por ejemplo, que tienen una hija, ¿no? Que ha nacido gracias a la fecundación in vitro, y la hija pues es heterosexual, no tiene nada de malo, ¿no? Yo conozco a grandes pensadores, algunos de ellos son mis profesores cuando estudiaba coincidentemente politología de la Universidad de Lima, una pareja de ambos profesores que hasta el día de hoy siguen juntos. Alguno de ellos adoptó un hijo y el hijo es totalmente heterosexual y no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, me parece bien que estemos hablando de este tema, me parece bien que nos demos cuenta de que no hemos dejado de ser un país homofóbico. Decimos de que somos open mind, somos gay friendly, pero la realidad es que seguimos teniendo una actitud bastante, bastante ignorante para mi punto de vista, basándonos en lo que dice la Iglesia Católica únicamente sobre este tema, y por eso estamos pues apuntando hacia la gente que tiene estas características, ¿no?
Muy bien.
Así que, sí. en buena hora que Carlos Cruz haya salido, me parece bueno, y qué bueno que lo podamos conversar abiertamente, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Ana Rosa está acá, quiere acotar algo.
¿Cómo no?
Fonchi, ¿qué tal? Sí, precisamente hace un rato estábamos hablando de la noticia que había salido sobre Bruce y sus hijos, ¿no? La cual, bueno, Sandro dudaba un poco de que efectivamente los hijos se sintieran orgullosos, y discrepaba con eso porque yo pienso que si no se sintieran orgullosos no habrían salido a decirlo. Si lo hacen es porque evidentemente tienen una relación con un padre que para ellos ha sido el mejor que han tenido, ¿no? Y que tienen, ¿no? Que con un padre con el que probablemente, a diferencia de muchos padres heterosexuales, sí han tenido una buena comunicación, han recibido realmente amor de parte de ese hombre, de esa persona, ¿no? Y que los ha apoyado, se sienten amigos, en fin, o sea, hay una relación buena de amor y de respeto que los hace sentirse orgullosos del padre que tienen. A diferencia de, por ejemplo, la noticia que vimos, que leímos justo antes de ello, de la mujer esa de Bagua que agarró a correazos a su hija, en la que esa niña, evidentemente, dudo mucho que pueda sentirse orgullosa de esa madre heterosexual, ¿no? Si es, sobre todo si esa conducta persiste, porque ya es algo que esa mujer pues tiene en su cabeza, en su forma de ser, por haber agarrado a su hija a correazos, es porque es algo que le nace hacerlo, ¿no? Que mil motivos que pueden haber, ¿no? Esa niña va a crecer recordando, como bien tú dices, ese episodio, si es que no se repite, si es que no se da más, y dudo mucho que esa niña efectivamente se sienta orgullosa de esa madre heterosexual, y hubiera preferido mil veces tener una madre homosexual, lesbiana, pero que la haya tratado con amor, con respeto, ¿no? Con confianza, que es lo que básicamente los hijos necesitan sentir, esa confianza en sí mismos y hacia los demás, y el respeto hacia el resto. No, yo siempre me sorprendo mucho cuando escucho a gente que efectivamente duda o pone en tela de juicio que un niño o una niña no pueda ser criado por padres heterosexuales. Para mí, la bondad o la maldad existe en seres humanos, tanto heterosexuales, homosexuales, bisexuales o lo que fuera. No, o sea, no es su condición sexual, su preferencia sexual la que va a determinar si una persona va a ser buena o mala. Y con respecto a lo que Sandro mencionó de la conducta flemática, no es que, creo que no se refería específicamente a que se muestre abiertamente homosexual, sino que creo que también responde un poco a lamentablemente la conducta de los demás. El homosexual, lamentablemente en esta sociedad, crece siendo juzgado, siendo discriminado efectivamente, y hay algunos, como cualquiera que pueda sentirse discriminado, que de pronto reaccionan de una manera un poco rebelde, de tratar de imponerse en su condición, que ya responde pues a una actitud particular, ¿no? De cómo cada quien reacciona ante lo que se siente discriminado o humillado. Puede ser homosexual o puede ser, no sé, una persona con algún defecto físico que se ha sentido siempre humillado, entonces tiende a reaccionar con furia, con rabia, o medio escondida, solapada, de tratar de imponerse, ¿no? O cuando tiene cierto poder tratar de imponerlo porque se ha sentido marginado. Pero creo que eso ya responde a una conducta muy particular de cada ser humano, de cómo puede haber sido criado y cómo puede haber enfrentado su diferencia, digámoslo en todo caso, ante los demás. Que sí, pues en algunos casos se vislumbra en televisión, en diferentes medios, como cualquier otra persona, digo, que pudiera tener algo que no le ha hecho feliz en su niñez, en su adolescencia, y de pronto quiere vengarse con el resto, ¿no? Tratando de imponer o tratando de mostrar una actitud negativa, pero no considero que sea exclusiva y única de un sector homosexual.
Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo en que algunas de esas acciones o actitudes pues son la reacción a un sistema, a una sociedad pues que ha sido siempre muy dura con los homosexuales, ¿no? Sin embargo, también, y en ese sentido ahora entiendo un poco más lo que decía Sandro, pues sí, hay homosexuales y homosexuales, ¿no? Hay gente que, yo recuerdo, por ejemplo, con mucho cariño a nuestro compañero de Amanecemos Contigo, Joseph, ¿no?
Claro.
Que era una persona...
Por cierto, que estaba de cumpleaños desde ayer, ¿eh?
Mira, y ha sido... Yo lo recuerdo en esa época, una persona sumamente exagerada en sus ademanes, en sus comentarios. Creo que a eso, ahora creo que a eso se refiere Sandro. Hay gente pues que sí tiene comentarios con segundas, ¿no? Que no hacen bien a esto. Pero para las personas homosexuales correctas, que viven una vida proba, y que, como les digo, o sea, dos profesores de la Universidad de Lima, los que yo admiré mucho y luego me enteré que eran pareja y viven juntos y son muy conocidos, pues eran gente a la que uno no les podía poner un pero, ¿no? Porque no eran amanerados, no andaban de la mano en la calle, ni nada por el estilo. En ese sentido, pues yo creo que es bueno que estemos tocando este tema, porque es un tema que ya como que había entrado a una latencia, ¿no? A una aceptación, pero que realmente no está aceptada todavía y no se está analizando en su verdadera magnitud. Así que, en buena hora en ese sentido, ojalá sigamos hablando del tema y ojalá realmente cambiemos de actitud los peruanos en cuanto a cómo tratamos a esta gente, ¿no?
Perfecto, Fonchi, muy bien. Muy bien, Fonchi, muchas gracias por haberte tenido aquí en el programa, episodio número 293 de Extremos, y te escuchamos como siempre en Estar Enamorado durante nuestra programación, que está sensacional, y te escriben a adk-811@yahoo.es.
Así es, Sandro, yo quiero terminar al despedirme haciendo mención a dos cosas, dos acontecimientos importantes que vienen en estos días. El primero y más importante para mí es que el 21 de este mes está cumpliendo 9 años mi hija menor, Mía, se llama Mía, y bueno, pues es todo un, desde hace 2 semanas ya es todo un tema aquí en casa. Ella está preparando una fiesta y quiere que yo prepare lasaña para sus amiguitas, etcétera.
¿Tú preparas lasaña?
Cocino muy bien, ¿no? Nunca hemos tenido la oportunidad, mira, hemos compartido muchas cosas y nunca he podido cocinarles a ustedes, ojalá algún día se pueda. Y lo otro, Sandro, es que pues unos días después está llegando tu cumpleaños, Sandrito. Yo en ese sentido quiero únicamente, más que felicitarte por tu cumpleaños, agradecerte el que me hayas incluido en esta aventura tuya llamada Sol Frecuencia Primera. Conozco la historia desde que tú eras muy pequeño y siempre he admirado esas ganas de hacer la realidad. Y cuando yo a veces, por algo de motivos, la semana pasada, te juro, fue un tema netamente de señal de teléfono, y me dio mucha cólera porque ya había leído todas las noticias, estaba preparado, etcétera. Es más, dejé de ir a una reunión del cumpleaños de mi cuñada porque iba a salir en la radio y al final no pudimos comunicarnos. Cuando yo fallo, me siento mal porque sin que tú me hayas jamás dicho nada, yo sé que para ti esto es algo muy importante y yo también lo siento así de importante. Quiero agradecerte todo lo que me estás enseñando, la amistad que me estás brindando desde hace tantos años, Sandro. Yo no puedo creer que haya hecho prácticas preprofesionales hace 14 años contigo y mira, son 14 años que seguimos juntos. No todos los años de la mano porque estaba viajando, estaba fuera del país.
No, no son 14 años, Fonchi, son 19 años.
19 años, efectivamente. Claro, hablo de 14 años de cuando yo ya terminaba mi carrera y tomé más en serio este sueño, ¿no? De verdad, Sandro, te agradezco y espero que el 24 pases un lindo día acompañado de los que más te quieren. Y recuerda que a pesar de que estamos a 1000 kilómetros de distancia, te estoy enviando en ese momento un abrazo muy fuerte porque te estimo y te aprecio mucho.
Muchas gracias, Fonji.
Un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias y hasta la próxima semana. Programación especial este día 24 de mayo 2014, año 14 en realidad. Programación especial por el día especial, algo tradicional aquí en Sol Frecuencia Primera. Acompáñenos aquí en la señal de la nueva era. Muy bien, vamos a regresar a la penúltima parte del programa. Juan Carlos Hernández de Chile se encuentra aquí en los estudios de Frecuencia Primera. Y bienvenido entonces. Vamos ahora con la penúltima canción. Oma y Warming con Azra, Simbiosis, una oportunidad.
Solo espero yo para que afectes toda mi realidad. Fácil de pensar que mi mente y mi corazón todo el día te van a extrañar. No consigo ser tu abrigo.
Quiero tanto, mis sueños vacían mi mente cuando me levanto. Quiero perderme, quiero ser tu cigarro para estar entre tus dedos y consumirme entre tus labios. El tiempo es sabio, saber que ya sabría que me enamoraría
de ti.
Todavía espero poder estar ahí. Si me das el sí,
si es así,
verás cómo te amo hasta morir.
Sé que
tenemos hoy una amistad, pero podría ser mejor si me das la oportunidad de volver a estar contigo a solas en la playa, sentados en el muelle donde recuerdos se callan. Me siento perdido,
deja de querer.
Tu inicial está en mi cuello para sentir que estás aquí. Disculpa si alguna vez hice daño sin querer. Ya no hay nada que perder desde que te perdí a ti. Para llenarte del cariño que mereces, para decirte te extraño tanto. Estoy peor de lo que parece. Para desaparecer mi llanto.
Nadie te podrá amar.
Una oportunidad, solo espero yo, para que afectes toda mi realidad. Fácil de pensar que mi mente y mi corazón todo el
foto. Niña, no es embuste, porfa, no se me asuste. O hacemos un convenio o arreglamos un ajuste. Usted es lo que yo buscaba entre la gente. Espera o muere esperando. Una oportunidad es lo que yo necesito. Una oportunidad para llenar tus requisitos. Una oportunidad es lo único que quiero. 3-2-1-0 pasa el tiempo y me muero.
Mírame, quiero sentirte yo a mi lado. Solo siénteme, de ti estoy enamorado. Solo cuídame. Solo pienso decirte, te quiero, te amo y te adoro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no estás hoy a mi lado? ¿Qué sucedió? Tú me mantienes inspirado, dime mi amor. Quiero tenerte a mi lado y pensar que así como yo nadie te podrá amar. Tú me haces respirar y si me dieras la oportunidad, tú verías que te amaré noches y días, vida mía.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Mis hijos se han comido en el área, vemos en el helado, mira esa máquina que gira, está botando hierro y ahorita por eso yo quería rápido, porque están borrando evidencias allá en Real Plaza. Vienes a mí, me atacaban de todos lados, nadie me quería tener, ni gerente de Real Plaza, ni salga uno. Había un policía llamado que llame a la fiscalía, nadie me han atendido bien.
Yo no lo he visto, ya no lo he visto el fierro. Todito.
Este ciudadano en Cajamarca reclama porque
aquí está la evidencia,
en el centro comercial de allá de Quinte, aparentemente había un stand de Bembos, le despacharon helado con residuos de metal y luego los empleados hicieron cubrirlo y fue maltratado por la policía, que no quiso ayudarlo, al contrario, encubrían a la empresa de Bembos. Va con el periodista Tony Alvarado.
Los de seguridad, yo he comunicado al gerente de Real Plaza que se presente para que se arregle mediante la autoridad. No, me dice, este vaso me ha criticado, sus trabajadores de Bembos.
Acá el ciudadano, sí, ahí en la fiscalía es... para presentar su denuncia.
Sí, pero está en Real Plaza. Más que todo yo me desespero porque mi bebita puede ser que se lo haya pasado, pero una chiquita está comiendo. Y yo he agarrado, como mi hija ya no ha querido, yo he agarrado la cucharita y en mi lengua lo saco un pedazo de fierro. Y ahí al policía Toiti está tomado. Ahí a los trabajadores de Bembo se han puesto a borrar todito, hay que sacar, han estado vaciando en el lado. Ha sido 5:20 nomás el incidente.
Jaime Manuel Tarzosa Solís.
¿Qué pasó, señor Manuel?
Mira, yo vine hoy día de paseo por el Día de la Madre, saqué a mis hijos y a mi esposa a pasear. E ingresamos acá a lo que es a la heladería Bembos. Bueno, mi hija la pequeña quería un helado, quería comer, lo compré uno de 4 soles 50. Sanda y sabor delicias, sabor a mango.
Delicias.
Entonces, mi niña estaba comiendo un poquito, le hemos estado haciendo comer, lo que es encimita. Y luego, ya pues mi otra de pequeña, mi grande de 7 años, ha salido del baño. También me pidió un helado de chocolate, le he comprado su helado, de $3.50. Después nos hemos ido a comer, ahí hay una banquita, hay un mueblecito que está allá, nos hemos ido a comer. Y entonces, como la niña no ha querido comer, nosotros los adultos hemos empezado a comerlo. Y yo me percato que en mi lengua sale un pedazo de fierro. Y mi esposa me dice, ¿qué es esto? ¿Es tierra? ¿Qué es esto? Y nos percatamos ahí que era fierro. Entonces yo he venido en ese momento me he acercado con el envase, me he acercado acá y ahí estaban los señores. Y me dicen, a ver, trae. Yo les doy el envase y ellos, ¡pam! Y lo meten a la basura y ya no me querían atender. En eso se presentaron tres personas. Uno que estaba de civil con su radio acá, uno de casaca cuero. Ajá, y dijo que es policía y que él se iba a comunicar con las autoridades para que vengan a verificar. Yo le esperé y no, nunca se presentó. De ahí vino otra, una persona, un alto, una con textura no muy delgada, diciendo que era el administrador de gerencia, algo así, de autoridad de acá de Real Plaza. Se acercó acá y me dijo que hay que conversarlo, vamos al baño a ver lo que cosa es. El señor estaba con buzo, estaba con ropa deportiva estaba el señor. Bueno, y entonces todas desaparecieron, nadie me quisieron atender, ni las vendedoras, todo. En ese momento, acá la señorita que está viendo ya, la señorita, la más jovencita, se puso a desarmar. Lo empezaron a lavar, los helados empezaron a desarmarlo. Se pusieron a borrar la evidencia. Y a mí nadie me quiso atender, ninguna persona. Todo el mundo me rechazaron como si yo estuviera un loco. Yo no tengo nada en contra de eso.
O sea, la máquina estuvo desarmada. O sea, para tener problemas, lo han desarmado.
Ya nos hemos acercado a la fiscalía, bueno. El fiscal me atendió a primeras, me recibió, me dijo cuál es el problema y en este momento vamos a proceder. Ya hemos llegado con la doctora que está acá, muchas gracias. El lago con fierro ha sido, es una empresa Bembos, ¿no? Cuando yo he venido acá hay mucha gente que ha hecho cola, yo sé que mucha gente la ha consumido sin saber, niños. Yo no estoy viniendo porque soy loco, usted está viendo, señor periodista, usted está viendo y que vea el pueblo de Cajamarca, mira, cómo atentan contra la salud pública de las personas. Y aquí, yo voy a denunciar, mira, soy una persona pobre, pero espero que sea una lección para unas empresas que vienen a Cajamarca, que vienen, pero que no cuidan a los consumidores, que no cuidan la salud de las personas, que no verifican. Estamos aquí en Real Plaza, que una empresa bien grande, pero no, ni siquiera se han percatado. Si es una empresa responsable, por lo menos me hubieran atendido, ¿no? ¿Cómo es? ¿Con qué? ¿Cómo se hace ¿Cómo se soluciona? Yo desconozco estos temas, pero agradezco a ustedes que me están apoyando y espero que esto, que siga su curso, más bien apoyo. Estoy pidiendo que ellas son mis pequeñitas, ahí pueden firmarlo con toda confianza. Yo autorizo como padre mi pequeña hija, ella se llama Abigail Valeria y mi otra pequeña de 7 años, Carla Teresa. Mi esposa está allá sentada, está. Por favor, suplico a la gente de Cajamarca, a los ciudadanos de acá, que me apoyen.
Por aquí directamente pasa el agua. Este tiene un barril. Alcanza los barriles, estos blancos. Alcanza el barril blanco, por favor. Sí. Este es el barril. Aló, soy Luciano Filín. ¿Sabe qué? No me preguntaba, nadie me contesta. ¿Me podrá dar otro número?
No, tiene el otro barril.
Ah, pero usted dice que ha venido y
después ha comprado otro. Después, cuando ella está en el baño.
Sí,
después. Me lo reemplazaron de un sabor por un chocolate para mi hijita. Uno de 4.50 y otro de 3.50.
Sí. Vamos a esperar que realmente venga el perito, ¿no? Para que realmente diga qué es lo que realmente está pasando. Nosotros hemos observado. ¿Por qué? Porque obviamente hay una preocupación también de parte de nosotros. Si es que el cliente viene y dice eso, obviamente nosotros queremos revisar pieza por pieza para saber qué es lo que ha pasado.
Probablemente sea recibo de
la verdad, no podemos saber. Porque en realidad, como le digo, la pieza la vemos completamente intacta. Y no se observa que haya un desgaste en la pieza como para decir que realmente ha sido un resto de aluminio.
¿Será la posibilidad de que haya ido algún...?
No le podría decir mientras que no se compruebe y alguien diga lo contrario.
El problema ha sido que han tocado las cosas. ¿Por qué tocaron las cosas?
Queríamos verificar el problema de la máquina. Se le explicó en un momento al cliente que queríamos ver si el problema era del producto o en sí un problema de la máquina. El señor se negó, no nos hizo caso y quería llamar al dueño.
Él sí compró las cosas. Y compró los helados.
Claro, usted puede conocer en los comprobantes de pago.
Ya, ya. Y a ustedes han hecho lavado todo ya.
Hemos desarmado la máquina para ver cuál es el problema. Si tú puedes verificar, no hay ningún problema en ninguna de las piezas. Todas están intactas.
Pero igual hay los residuos en el helado, ¿no?
Por eso van a traer peritos, van a traer técnicos propios de la empresa y propios del proveedor de la máquina para que rescaten si que habla así de problema.
Nosotros hemos estado pidiendo ahorita que los de seguridad se presentaron acá cuando hubo incidentes y se reclamó en el momento. Todos dijeron, sí, es fierro. Ojalá que mis hijos no hayan comido eso, dijeron toditos ellos, también dijeron. Todos somos padres. En ese momento todos se solidarizaron, según ellos, conmigo, con unos chalecos naranja de logotipo GS, creo que son de seguridad. Y en este momento, como usted ve, con la doctora le hemos seguido, no hay ni un seguridad, todos se han escondido, señores.
Fílmale a mi hija lo que está
llorando,
de repente algo le duele, puede ser que se haya comido. Fílmalo, mi hijita.
Y ahí la policía haciendo la parafernalia de que está haciendo su labor, en fin. Esto me preocupa mucho como este hombre allá en Cajamarca, una ciudad tan empobrecida por este problema de conga. Y ahora, bueno, hay inversión privada, tienen el Real Plaza, tienen el Kindle, en fin. Y va esta gente de Bembos y por alguna razón tienen este problema. Lo primero que deberían haber hecho es pedirle las disculpas, inmediatamente indemnizarlo ipso facto, no ponerlo como que él quiere sorprender a la empresa. Se ve que es una persona honesta, se ve que es una persona, sí, no me consta, pero
ahí por un par de helados,
obvio,
a los cinco
y
expone, soles expone a hacer un reclamo, ¿no?
Y expone a sus hijos además. Entonces ¿dónde estamos? Ya, y ahora recordemos que Bembos pertenece a este grupo de empresas donde también estaba China Walk, ¿no? Entonces, y ya vimos lo que pasó con China Walk hace algún tiempo. Entonces, aquí las empleadas y la supervisora no ha sabido actuar debidamente. Acá simplemente era indemnizar inmediatamente. Señor, no se preocupe, vamos a ver, llevémosla a una posta médica, etcétera. Y esa es la forma de actuar. No de comprar a los policías, no de tildarlo de loco, no de hasta amenazarlo con denunciarlo. Eso no. Eso está muy mal. ¿Dónde estaba la administración de Real Plaza allí? ¿Dónde estaba? Siempre es la clásica que mandan a improvisados, a esta gente bravucona, ya, disque de seguridad, haciéndose pasar como el administrador cuando no lo son, ¿no? Entonces, como es el caso de este caballero. En fin, qué bien que haya ido la fiscalía. Y ojalá, pues, que eso no termine simplemente en nada, porque a veces hacen, muchas veces, el Ministerio Público hace la inspección y todo, y al final no hubo suficientes pruebas, al archivo, como muchas veces pasa. Recordemos el caso de Toro, por ejemplo, hace ya varios años, lo presentamos acá en Extremos, cuando lo asaltaron, ¿a dónde fue a parar todo? Al archivo. Y bajo el auspicio, pues, del entonces alcalde, que le dio hasta un certificado de trabajo a este sinvergüenza delincuente que lo asaltó. En fin. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 293, ¿verdad? Muy bien, Laura Bozzo resulta que ahora es la madrina de Richard Torres, quien fue presentado por ella como artista exclusivo de Televisa cuando caracterizó en su programa a la desaparecida Amy Winehouse. Gracias al apoyo de mi manager Felipe Curi y mi productor Cristian Suárez, pareja de Laura, estoy abriéndome paso en Televisa. Soy su artista y hasta grabaré una película, Laberinto en el Cielo, dijo. Laura promueve tu cruzada ecológica. Sí, al igual que otros artistas de México, y pronto, como lo hice en Lima y en Buenos Aires, me casaré con un árbol también aquí en México. En fin, bueno. En Estados Unidos, 6 hermanos abusaron de su hermanita durante 10 años. Así es, fueron detenidos en Carolina del Norte luego de que confesaran a las autoridades que abusaron sexualmente de su hermana durante una década desde que ella tenía 4 años. Los acusados fueron identificados como Aaron Jackson, de 18 años, Benjamin Jackson, Nathaniel Jackson y Matthew Jackson, y John Jackson y Eric Jackson. En diciembre del 2012, Eric Jackson confesó su delito al pastor de una iglesia en Wake Forest. Eric se dirigió después a la estación policial de Perkiomen County, donde volvió a confesar que él, junto a sus 5 hermanos, había abusado durante años de su hermana. Aaron, Benjamin, Eric, John, Matthew y Nathaniel habrían comenzado el abuso cuando la menor tenía apenas 4 años. Las vejaciones habrían continuado hasta que la menor cumplió los 14. El oficial Eric Tillell informó que los padres de los acusados, John Jackson, de 65, y Nita Jackson, de 54, afrontarán cargos por encubrimiento.
Terrible, realmente es espeluznante. Solamente imaginar una familia así, donde todos los hijos han abusado de una criatura. Justo la otra vez, a consecuencia de esto, porque esa noticia ha sido muy sonada, ¿no? Al menos por internet. Me ponía a pensar en la responsabilidad de los padres, incluso más que la de los hijos, porque esos niños, primero fueron niños, han crecido. Tengo la sensación que siendo avalados por el padre y han creído que eso estaba bien, ¿no? Estamos viendo ahí que es el mayor de ellos quien confiesa lo que pasó primero ante un pastor y luego ya se confiesa a las autoridades, demostrando que evidentemente había pues un sentimiento de culpa, un sentimiento de que algo ahí no está bien. O sea, porque que lo haga uno puede ser, pero que todos los hermanos, o sea, uno tras otro, o sea, siguen el mismo,
y no te la pierdas,
el mismo ejemplo.
Que luego se mudaron a Colorado para que no los persigan, pero hasta allí los han logrado perseguir, y finalmente para que no hable la niña.
Ajá.
Finalmente ya la niña ha hablado.
Claro, pero eso avalado por los padres, eso es lo que
así
yo voy,
es,
pues, ¿no?
Es,
porque los padres han permitido eso y quién sabe si se lo han incentivado.
Ajá.
¿No? Porque es lo que, o sea, es la percepción
la madre
que tengo.
Sabía, la madre,
claro,
sabía.
Es la percepción que tengo, como que estos chicos han crecido creyendo que eso estaba bien. Como ha nacido uno, no sé lo que ahora le toca al siguiente, ¿no? Como que eso tenía que ser, ¿no? Una cosa así, y de pronto se han dado con la realidad de que algo, pues no era, ¿no? No era así, o sea, es un poco ese choque, ¿no? Que se da cuando descubren que lo que han estado haciendo no estaba bien, o en fin, ¿no? Porque es también extraño, ¿no? Que justo los 4 hermanos, o 6, ¿cuántos son? Un montón, bro.
Yeah.
Tengan la misma conducta, la misma actitud, y avalados por la madre en este caso, ¿no? O no sé si el padre también lo sabría, pero es como que no es, o sea, no los excluyo de culpa, sino como que la raíz de todo ello ha venido directamente de los progenitores.
Muy bien. Lo anunciado al comienzo del programa, los extorsionadores de los pequeños empresarios en San Juan del Urigancho.
Llámame solo para negociar, a mí que me llame Pedro, ¿correcto? Que me llame Pedro, que yo conozco su voz y los punteros que tengo en su entorno, perfectamente yo sé cómo se están desarrollando. Ábranse de la policía porque lo único que van a hacer ustedes es con sus respuestas negativas y con sus soplerías de que sigan habiendo los atentados, que ya no van a ser atentados. No. Acá yo tengo mi organización, ¿correcto? Acá yo tengo mi organización, yo quiero conversar con Pedro de negocios, nada más. Yo no voy a conversar con ningún intermediario, voy a conversar con Pedro directamente, ni con Chiquito, ni con Rubén, con nadie voy a conversar. Yo quiero conversar con Pedro. Dile que me llame a Pedro, porque si no, en las próximas horas va a tener otro atentado, ¿correcto?
Ya, compadre.
No, ya, ¿he sido claro?
Vale, pero sería pasar, creo, saber cómo está la vaina, porque, o sea, para ver si quieres avanzar de largo, ¿para qué? Para si quieres saber cómo llamar, con la madre.
¿Quién eres tú?
Un contacto suyo, pero no te puedo decir tampoco.
¿Quién eres tú?
No, soy un contacto suyo, pero no te puedo decir tampoco.
Escúcheme, por eso es que yo te estoy diciendo, nosotros vamos a sentarnos a negociar como personas inteligentes que somos. Pedro no tiene otra salida más que negociar con esta organización. Nosotros estamos espacio. Yo quiero que me llame Pedro, ¿correcto? Ya, perdón, entonces como que nosotros ya estamos jugando, pero entonces, ¿cómo hacerle más? ¿Cómo te puede contar?
Por acá nomás, pero que me llame Pedro, yo quiero conversar con Pedro, ¿correcto?
Bueno, más de eso todavía.
Grábate todo lo que yo te estoy diciendo. Diga así: el próximo atentado ya no va a ser ninguna de tus propiedades. El próximo atentado va a ser un finado.
En fin, el próximo atentado va a ser un finado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, esto viene desde las cárceles y cada vez es más común. Entonces, y todo a empresarios prósperos, emergentes, ¿no? Que están haciendo su pequeña cadena de pollería, están queriendo sacar las cosas adelante y no pueden, porque esos facinerosos, muertos de hambre, vienen a pedirles plata. Simplemente dizque por seguridad, en realidad no es por seguridad, es simplemente por no atentar contra sus vidas y sus intereses.
Claro, ahora, ¿qué tipo de sanciones van a...? Porque eso ya se está volviendo una costumbre.
Pero con jueces como la señora María Rabanal Cacho y comisarías como las que hemos comentado ahora en el programa, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar con un poder judicial que ya estamos viendo cómo está actuando? ¿Qué se puede esperar, señoras y señores? ¿Qué se puede esperar? Y con un presidente que es un pisado, porque eso hay que decirlo, y no está actuando ni siquiera como debe hacer un hombre de verdad. Un hombre de verdad, si la mujer te está... Si te está pisando, te está poniendo encima, así votaron por ti. Votaron por ti. Tienes que ponerle en su lugar a tu mujer y poner en su lugar también el país. Porque el país depende de ti ahora. Tú eres el director acá de orquesta. Y no está actuando como tal. El Poder Judicial es una desgracia, los médicos nuevamente en huelga y se vienen más cosas. Su popularidad por los suelos y por supuesto no le importa, él simplemente está haciendo el juego de la política. O sea, uno más. ¿Dónde está la gran transformación?
Pues llegando, no se sabe. A los arcas, seguro, ¿no?
No se sabe. Eso de la ONAGI a mí me ha causado una gran indignación. Lo que ha pasado hace dos días, lo que hemos comentado acá en el programa, con esta situación, con ese taxista y bueno, y el tema redundante que continúa. La señora María Rabanal Cacho en su garabanzal, por supuesto, en fin. Continúa. ¿Quién pone orden aquí? ¿Quién es la autoridad que le pone un freno a esta situación? ¿El Poder Legislativo? ¿Con el señor Bruce, que lo único que le importa es el tema del matrimonio gay? Es lo único de lo que habla. Y los demás congresistas, peor, ni siquiera hablan. ¿Con quién? ¿Con el señor Ollanta Humala? Que encima maltrata a la prensa y hemos visto cómo ha actuado durante la semana. Con el Poder Judicial, miren cómo ha actuado hasta ahora. Una huelga que recién se levanta y amenazan con volverla a poner. Entonces, ¿qué estamos hablando en este país, señoras y señores? Volvemos, parte final del programa, en breve. Esto es Extremos, episodio número 293. Arcángel con la última canción del programa, Mundo de Colores.
Imagínate un sol de chocolate, con nubes de vainilla, calles de caramelo y un semáforo de marshmallows. Que de mi dirección llega la princesa, haz una derecha en el par de color a fresa. Avanza, no te detengas, que la ruta es sana, da la vuelta a la manzana. Y así te pistas al tapón, coge una derecha en la calle Melocotón. Directo, que de azúcar es mi portón, bienvenida a mi mansión, welcome.
Bienvenida a mi mundo de colores. De mil sabores, que bien se siente este mundo. Aquí no hay dolores, ni mal de amores.
Y si llegaste, que tu
esperanza. Soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primero.
Pícale al cuarto del chamaquito, lámbelo, chupa todo lo que tú quieras, disfrútalo, cómete lo que tú quieras. Esta es tu casa,
Nada de mal sabores, mucha melaza. Apenas yeah. llega y ya quieres huir. Vente, que te voy a hacer sentir. Hártate, no te vas a arrepentir. Cómete el buffet, si quieres puedes repetir. Buen provecho.
Sigue metiendo champaña, sigamos bebiendo.
Banana, tu cuerpo te está pidiendo.
No te cohibas, síguete la comiendo.
Bienvenido a mi mundo. De colores, de mil sabores. Qué bien se siente este mundo. Aquí no hay dolores, ni mal de amores.
Qué rico. Me gusta. Para mí tu piel viene siendo como un cóctel de frutas. Muchos sabores en una. Acá en el bar, la maravilla. Flow Factor, la factoría del flow. Luya y así y Gabi, los metálicos y Timeless, la máquina del tiempo. Una vez más, y no nos cansaremos de seguir probándole al público que nosotros somos los dueños de la versatilidad. Con esto queda demostrado. No te copia, papi. Y yo sí que tengo todos los estilos. De hecho, los estilos que ustedes tienen me los copiaron a mí. Optimus Arca. Esto es el disco antes del disco. Cógelo suave. Baby, prueba tu fruit punch.
Música y solo música. Audio digital en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha. Estamos de vuelta en la última parte del programa, Extremos, episodio número 293. ¿Estoy correcto, Ana Rosa?
Así es. Así, verdura.
Es bueno, no, antes de irnos, Thalía, ¿has lanzado esa canción de la mañanita? Mira, Thalía.
Especialmente para el día especial.
¿Para mí?
Para ti.
A ver, es Thalía.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Les dejamos con Thalía esta canción nueva, Las Mañanitas. El día especial, esta semana, el día sábado 24 de mayo, sábado 24 de mayo del año 14. Gracias y será hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, nos vamos a encontrar nuevamente aquí en Sol, Frecuencia Primera, con el episodio número 294 de Extremos. Y bueno, posterior al día especial, así que como no voy a poder decirlo al aire en vivo, lo voy a expresar en estos momentos. Sandrito, que pases un muy feliz día, un feliz cumpleaños, que realmente disfrutes ese día, que realmente te sientas contento, que realmente puedas planificar y hacer muchas cosas que desees, pero sobre todo que estés rodeado de mucho afecto y mucho amor. sí sabes que te quiero mucho y por eso lo digo.
Muchas gracias.
Ríete, ríete de su desgracia, ríete, ríete del dinero, ríete del futuro.
Bueno.
Ya sabemos qué es lo que quieres.
Gracias, entonces. Hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2014. Escriba a extremos@frecuenciaprimera.org.